No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Arrancamos un poco tarde la semana. ¿Te marca la semana cuando arrancás tarde?
No, en principio no.
Nada con la,
tenemos para descontar.
Que enseguida pidieron disculpas, estaban en una entrevista al presidente del honorable director del Partido Nacional. Estaban con Iturralde y entonces se demoraron un poco más. No pasa nada.
Hiciste acordar una escena del 2006 con ese comentario, Joel.
¿2006? ¿Nosotros?
Sí, nosotros.
En nuestra semana aniversario, ¿te hice acordar? Sí, 2016, sí, 18 sí, años sí. Para atrás fuiste.
Sí, que yo ponía en los titulares, honorable directorio del Partido Nacional, y vos me lo sacabas.
No me acuerdo. Era
directorio,
¿censuraba?
No, el honorable, sí.
Sí.
Porque en realidad, formalmente, no sé si es el nombre, o sí.
No, creo que no.
Pero siempre se dice.
Pero ya lo habremos hablado en el 2016 esto. No sé por qué lo estamos hablando ahora, y porque te acordaste, pero no sé si no lo teníamos que tener resuelto.
No, lo resolvimos en su momento, dejé de poner honorable.
No dejar de poner. Si el nombre completo es honorable, para mí es... No, honorable dicen ellos, ¿no? Debe ser algo...
¿Es como... un decir o es un nombre formal, como el Gran Parque Central, por ejemplo?
No, pero el Gran Parque Central pasó a ser un nombre formal, después lo habían
por
sacado. Lo habían sacado y lo volvieron a poner. Creo que la disputa con Campeón de Chile, está bien, cada cancha se llama como quiera. Pero honorable me parece que... Gran es como un adjetivo de tamaño, ¿no?
Sí. Y bueno, y honorable es un adjetivo de... Sí. Es un adjetivo.
Bueno, si arrancamos tarde, sí. No resolvemos eso. Arrancamos tarde, Luis. No creo que nos marque mucho esta semana. Lo que marca la semana es que tenemos el quiebre entre el verano y el otoño a mitad de semana.
Correcto.
El miércoles
en la madrugada.
Cuando pasan, sí, Andrea Sánchez, la doctora en astronomía, se nos dijo: cuando pasen 6 minutos del miércoles 20, entrará el otoño, entrará con lluvia, precipitaciones. Y me precipité para decirlo. ¿Sí? Precipitaciones y cambio de temperatura, arranca un poco fresco. Después se acomoda, porque estoy mirando para adelante por pedidos que me hace, es lo que me pregunta a mí, la gente de la calle, mi familia, ¿cómo está el turismo? No es joda, me preguntan eso.
Te preguntan.
Te juro que me preguntan eso. ¿Cómo?
¿Quién? Y bueno, la gente confía en vos.
Prefiero que me pregunten quién gana las internas de... A cómo está en turismo. Dice, ¿cómo está en turismo? Le digo, qué mierda. Me puse a fijar.
Claro, bueno, ya empieza a entrar en la ventana de predictibilidad.
El viernes sí arranca bien turismo. Arranca bien viernes, sábado y domingo, después de un lunes con alguna probabilidad de lluvia, un martes, miércoles con probabilidad de lluvia en todo el territorio nacional, martes, miércoles, o sea, fin de verano y comienzo del otoño.
No toquen nada.
Acá dice Nico que honorable es porque es honorario.
Honorables. No, creo. No,
honorable no es símil de honorario.
No, sería el honorario, el directorio honorario del Partido Nacional. Y honorario no es, sí, porque creo que no cobra ningún
cargo.
No sé el presidente si es un cargo rentado o no.
No cobra. He contado varias veces en estos 18 años la anécdota de un ex integrante del directorio del Partido Nacional que en esta época, yo le decía, tienen, ahora son 4 precandidaturas, ¿no? ¿4?
Bueno, viste que siempre hay alguna más que pasa por abajo del radar.
No, bueno, por eso. Yo le decía, son 4 precandidaturas. En el directorio te das vuelta, cambian los suplentes porque viste entran a hacer campaña, te empiezan a venir los suplentes y tenés 2, 3 candidaturas más. Pero como, sí, te codeas, tomás un café.
Son todos candidatos.
Ah, soy candidato. Eso me lo dijo alguien integrante del directorio en alguna oportunidad. Pero no, creo que ahora se quedaron en 4. Se quedaron en 4. Ahí están, ¿no?
Delgado, sí, tírese Sartori, lo estamos contando.
Bueno, son 3 entonces.
Si contamos Sartori son 4, si no son 3.
Y Sartori va a jugar por
relevante.
A amagar, no sé hasta cuándo puede legalmente jugar y amagar. Mirache.
Sí, mirá, se está lanzando ahora.
Quiero agradecerle a José Benítez que hoy tenía un arranque de lunes como este, que 6 minutos tarde, un arranque de lunes cuesta arriba. Me mandó un videito de Fachelo y H. Y dije, ah, bueno, pero la campaña nos va a regalar cosas.
Contextualiza eso, Joel, para la audiencia.
Y es como que la mujer renovadora trae un pachequista de las catacumbas y te dice, me voy a la feria a tomar mate y te renuevo el Partido Colorado de las ideas. Vamos, justa, ya.
Sí, Fachelo, estamos hablando de un pachequista de toda la vida del Partido Colorado, que en su momento fue como el soporte de aparato político de Novik. Se terminó, bueno, él se autoadjudica la invención del Novik político, se terminó quedando básicamente con sus ediles por Montevideo, con buena parte de sus ediles por Montevideo, y ahora vuelve al Partido Colorado.
Sí, no me puedo explicar. La sensación de, era H, ¿no? Recordando aquella fórmula en las elecciones del 94, Pacheco, porque había, era
claro. Obvio que me acordé de eso. Entrevisté a H en su lugar de votación, en Pocitos.
Ajá.
Fue candidato en ese momento y me acordé rápidamente que H, Pacheco, y ahora dije Fachelo, es renovación. Carolina.
Capaz viene... que va por la gente que con similitud fonética.
Bueno, siempre tuvo esa tendencia.
Claro, están todos. Su nombre están todos esos apellidos.
Ah, aparte trajo a Pacheco.
Claro, por eso.
A la
por
campaña, eso. Que Pacheco estaba fuera de la campaña, ¿o no? Yo qué sé, ¿quién traía? ¿Gourméndez?
No, pachequismo en esta campaña, la verdad que no apareció por ningún lado, pero bueno, aparece de la mano de Carolina H.
Me imagino, los amigos de Magurno ya vendrán a renovar también el Partido Colorado de la mano de H, y iremos teniendo sorpresas así sucesivamente. Te voy a asignar, ya te lo digo, me tenés que seguir esa campaña.
Ah, José, perfecto. Bueno,
pero interno. Para hacerme bien a mí.
Muy bien. Te llevaré la noticia del coordinador de campaña. No solamente que le apoya, sino que va a ser el coordinador de campaña.
Tiene delicia. El coordinador de campaña es Fachelo.
Sí, señor.
Renueva el Partido Colorado con un coordinador pachequista que inventó a Novi. Y está hace 94 años en política. Tiene una historia de diputados preciosa, Fachelo. Sí. Además, hemos hablado con él varias veces. O sea que tienes asignado por interno para mí. Bueno, tenés que mandar
todo el material.
Una vez por semana me tenés que levantar el ánimo.
Nos vamos a ver.
La noticia de la campaña de H.
No toquen nada.
La Constancia tiene los mejores jamones para picadas, cocina o simplemente preparar un rico refuerzo. La Constancia, el secreto que está en boca de todos.
Vamos por un lado un tanto menos entretenido, podríamos decir, pero para mí mucho más interesante. En la campaña, mirando la campaña a mediano y largo plazo, tuvimos una semana a propósito de infraestructura y obra pública. Vamos a repasar brevemente lo que nos dijeron algunas de las personas invitadas. También el informe que hizo José Benítez acerca de todos los anuncios que no se cumplieron en materia de infraestructura y obra pública en puertos. Anuncios hechos por el presidente de la República en la Asamblea General. Esto no es la promesa de campaña, cuando arranca, que voy a...
No es escapó en una rueda de prensa.
Ni te aumente los impuestos, ni no sé qué. No, esto es en la Asamblea General, ya rendición de cuentas, ya sabiendo. Hay un dato del otro día de Montero que creo que se pasó desapercibido sobre la obra de saneamiento que se va a hacer, que es interesante en estas charlas a mediano y largo plazo, porque Montero en un momento dijo, era de $1,000 millones la propuesta de iniciativa privada, pero cuando hicimos el estudio de factibilidad no daba por ningún lado. ¿Para qué? El retorno con el pago que te iba a hacer esa gente pudiera ir pagando lo otro que tenías que pagar, porque además tenías que tener deuda, obviamente, para pagar eso, o sea, generar deuda. Y eso no lo tomó en cuenta nunca la calle. La calle no esperó el estudio de factibilidad para decirnos cuánto era la obra. Si hubiera esperado el estudio de factibilidad, nunca se hubiera tirado con los 1,000 millones. Lo que pasa es que se anticipó porque esa es parte de la política que vivimos. Primero tiro y después veo cómo lo acomodo, a ver cómo le digo universalización. Ahora Delgado, que es su sucesor en caso... Bueno, su sucesor en la campaña, pero sí, en el caso de ganar.
Delfín, lo podemos decir.
Sí, en sucesión dijo que la va a terminar, ¿no? Está bien, pues, es otra cosa. Es una promesa de campaña que yo no sabía si la va a terminar porque necesita también...
Tendría que hacer más de lo que se va a dejar financiado en este periodo.
Sí, porque lo que hace este
periodo no le dé tiempo.
Es hacer el proyecto, seguramente no se termina haciendo mucha obra, pero va a quedar el pago de esto a 18 años. O sea, hay que sumar, si el próximo gobierno quiere terminar de universalizar, tiene que hacer básicamente el 50% de la cobertura. O sea, pagar...
Está bien, pero vos en campaña podés decir, vamos a universalizar, todos lo dicen. Es mi intención, es uno de mis objetivos de campaña, después te sentás y ves cómo lo financias. Lo que no puedes ya en el gobierno, y mientras haces un estudio de factibilidad, decir que haces una obra de $1,000 millones, mientras estás haciendo un estudio, que después te dice, no, No llegamos.
Cuando la calle lo anuncia, lo único que había era una iniciativa privada aprobada por el directorio 12.
Bueno, está dentro de la semana de infraestructura, está todo en notaquennada.uy. Convocamos a Seba Fleitas para que nos resuma un poco qué vio, qué escuchó de todas las notas de este Uruguay a mediano y largo plazo en infraestructura y obra pública. Ahora conversamos con él.
Vías de comunicación. Arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Buenos días, les decía el honorable Guillermo. Lo de honorable como persona o cosa digna de respeto en principio somos todos, creo, aclararlos cuando menos extraño. El honorable consejo directivo de mi club Azañez, ¿sonaría raro, no? Bueno, no sonaría raro, ¿por qué va a sonar raro? Buen día, el honorable, dice esta otra oyente más del lado formal, Tania, es tratamiento de cortesía en el protocolo, como a los presidentes y a los ministros a quienes nos dirigimos por escrito. Tengo el honor de dirigirme a usted, a quien tiene el mismo similar posición, tengo el agrado. Ah, mira cómo es.
Uh-huh. Si estás el abajo, horizontal es agrado, el ascendente es honor.
Ajá. Subordinado me es grato, y algo más distante o hasta autoritario me dirijo a usted. Voy de vuelta el orden. Como a los presidentes y a los ministros, cuando están por encima, nos dirigimos por escrito, se dice tengo el honor de dirigirme. A quien tiene el mismo similar posición, tengo el agrado. A un subordinado me es grato, y algo más distante, o hasta autoritario, dice Tania, me dirijo a usted. Bien. Ah, lo voy a usar, me lo voy a copiar.
Dale, es WhatsApp. Una tablita, sí, claro.
No, para los WhatsApp. Arranco así, me dirijo a usted.
Atentos. Pero, ¿es desde abajo o desde arriba?
No, de arriba.
Ese es desde arriba, claro. Me dirijo a usted.
Sí.
O sea,
me dirijo a usted para...
Sí, de vulgar...
Para decirle,
ciudadano.
Y para informarle. Me es grato está bastante bueno.
Desde la horizontalidad, bueno. Sí.
No, es más, es subordinado, dice me es grato. Tengo el agrado, es la horizontalidad.
Okay.
Tengo el agrado, es horizontal. A un subordinado me es grato, y algo más distante, me dirijo a usted.
De 8 a 12. No toquen nada.
Cerramos lo de honorable, pero fue una de las bobadas mías en el arranque. Como se fue Pablo Iturralde, dije, del honorable director del Partido Nacional no es más honorable.
¿No?
O sea, no es que no sean honorables ellos, lo sacaron,
lo sacaron el objetivo. Mirá, sí. ¿Fuiste un adelantado entonces en el 2006 o ya estaba retirado,
¿viste?
Ahí?
En el 2006. No, en el 97 lo sacaron.
Ah, viste, estaba mal.
Ah, entonces ponía, estabas ayornando, yo estaba atrasado.
Editaba bien de arranque, después me quedé.
Eras buen editor.
2006-2008, sí. Después me fui quedando. Podemos contar algo de la historia.
Arrancamos a las 8 y perdiste esa cualidad.
En esta semana aniversario, arrancamos a las 8. Pues.
Claro. Te quedaste sin que editar también, ¿no?
16 de marzo.
Esa es la fecha que arrancamos a las 8, mirá.
Sí, fue el día que entré a laburar acá.
¿Cuándo?
¿Cuándo arrancamos a las 8? 16 de marzo de 2009.
¿Hoy? No, hoy
no,
18.
No.
18.
El sábado.
No te mandé saludo, nada.
No, yo no me acordé tampoco.
Te hubiera mandado uno. Me dirijo a usted,
sí,
a José Benítez, para comunicarle que ha pasado un tiempo demasiado prolongado en la empresa.
¿Era el distante? ¿Me dirijo usted? No.
Era
el más vertical de
viene,
todo.
Acá Juan dice, viene despido. Me dirijo a usted.
Viene, me dirijo a usted, viene complicado.
Ya,
me dirijo
a usted, viene despido. Estoy acostumbrado.
Y usted vaya a seguir.
Sí, me dirijo a usted y vaya. Seba Fleitas viene ahora, pero antes les quiero contar un poquito de la semana de infraestructura, muy resumida, para que entiendan el análisis de Seba que va a hacer al respecto.
No toquen nada.
Antes del análisis de Seba, el doctor en economía, a propósito de la semana No toquen nada, infraestructura y obra pública. Les contamos que esto es parte del encare del 2024 de No toquen nada, ¿no? Una mirada al país con contenido de política, sistemas a mediano y largo plazo, contenidos en año de campaña que creemos son válidos más allá del año electoral. Y para comenzar vamos a recordar bien cortito y con audios de esos momentos, no con las notas enteras obviamente, lo que pasó la semana anterior. Por ejemplo, la primera charla la tuvimos con Alfonso Capur, que está al frente del Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción y es socio de CPA Ferrer.
Quisiéramos definir infraestructura como en sentido amplio, podríamos decir que es algo así como un conjunto de estructuras de ingeniería, equipos, instalaciones y obras que son esenciales básicamente para desarrollar muchos servicios que son de interés público, como el transporte, como las telecomunicaciones, la distribución de energía eléctrica. Esa es como la parte productiva y también la educación, el acceso al agua, el saneamiento, ¿no? Ya por la definición en sí mismo uno se da cuenta que es un tema importante porque tiene connotaciones productivas y tiene connotaciones sociales o en términos de equidad, ¿no? Suelen estar en campaña, como decías vos, Joel, porque tienen mucho impacto de actividad. Por ejemplo, ejemplo, pensemos los montos involucrados en obras como el Ferrocarril Central, como el proyecto Arasatí, por mencionar dos grandes, Antel Arena, que también es una infraestructura, ¿no? Son montos grandes, generan mucha actividad. Nosotros en el centro un poco nos gusta decir que en realidad ese es el efecto más visible, pero el menos importante de la infraestructura. En general, es mucho más importante lo que producen a 20 o a 30 años. Imagínense hacer una escuela o un centro CAIF en un barrio, digamos, marginado. Es mucho más importante el efecto que eso tiene en términos de acceso a la educación y de integración social que la cantidad de empleos que se generaron durante la obra, ¿no? Lo mismo cuando uno piensa en carreteras, son importantes en términos de productividad, son importantes en términos de acceso, obra como la fibra óptica o el 5G, hace que también todas esas cosas tienen externalidades positivas porque mejoran la eficiencia o la productividad.
La Cámara de la Construcción apuesta a una agencia de infraestructura, han explicado aquí, hemos hablado no solo con Capuro, también con los dos presidentes últimos, ¿no? Ruibal y O'Neill, aquí en No Toquen Nada, y nos dicen, bueno, es muy desordenado el Estado, cómo encara la obra pública, la infraestructura, y Capuro nos decía, cada gobierno que llega, con sus ideas, obviamente, con su énfasis, en muchos casos arranca de cero.
Que una agencia sea potente en términos de capacidades técnicas y que el gobierno tenga la posibilidad de dar prioridades y que lo pueda decir públicamente. Bueno, mi prioridad este año van a ser, o este quinquenio van a ser, los asentamientos y no lo otro.
No cambia la capacidad de gestión de cada gobierno.
Es más, debería mejorarte la capacidad de gestión, porque muchas veces lo que le pasa a los gobiernos que llegan con un montón de iniciativas y a veces te lleva 2-3 años estudiar el tema y no los podés ejecutar. O sea, es muy difícil. O sea, probablemente la administración de hoy pase y la administración
de poder voluntad política de, no sé, erradicar los asentamientos. Exacto. Porque esto fue parte de la discusión política, pero después
hay que empezar de cero a estudiarlo y no llegar sobre un menú de cuáles son las posibilidades.
Cuando vos llegás desde cero, la posibilidad de que efectivamente impactes y cambies es menor. Cuando vos ya tenés servido el menú y elegís qué vas a comer y cómo lo vas a ordenar, probablemente vas a tener mayor impacto, ¿no?
Algo así como servido el menú tiene la caminería rural en Uruguay desde hace un tiempo,
¿no? Sí, hablamos con Federico Mañone, ingeniero civil, especialista en política y planificación del transporte. Es el responsable del programa de OPP de caminería rural desde el año 2016. Este programa se creó en 2013. Es un programa del gobierno central que ayuda a las intendencias en la construcción de caminería rural. Esto se viene dando desde el año 2013, desde la instalación del ICIR. Le preguntamos cómo con los cambios de gobierno se fue transformando el programa, cómo los cambios de gobierno transformaron el programa.
En la verdad que en ninguno de los casos se sintió el cambio de gobierno en la OPP, que además es un cambio de gobierno doble, porque las intendencias también cambian el gobierno y nosotros trabajamos con las intendencias. Claro. O sea, el cambio de gobierno no es solo a nivel nacional, sino también a nivel departamental. Y en los dos casos, el programa ha seguido funcionando normalmente, no se ha sentido el cambio de gobierno. En eso, una de las fortalezas que tiene el programa es una planificación a largo plazo y un financiamiento también a largo plazo que hace más difícil esos cambios, esas modificaciones.
A largo plazo, ¿cuánto le llamás?
En el BID hay una línea de crédito para caminería a 30 años, de las cuales vamos ejecutando 5, y el programa de obras fue hecho en el 2017 a 10 años.
Sin importar, porque se sabía, porque los periodos por suerte se respetan acá de elecciones y cambios de gobierno, que se venían dos cambios de gobiernos ahí.
Más que sin importar, un poco a propósito de...
No, está bien. Para tratar de saltear esa posibilidad de que los cambios de enfoque sean cambios radicales de encare.
Correcto. Los periodos de programa nos quedan en la mitad de los periodos de gobierno. O sea, cuando termina un programa y empieza el otro, estamos en la mitad del cambio.
De lo que parece un buen ejemplo en caminería rural o un muy mal ejemplo que a veces practican quienes están al frente de los gobiernos, como la calle Pou y sus anuncios de obras sin evidencia que planteó en el gobierno en el río Uruguay y en ríos y puertos. El resumen de gestión es pobre, por más que la calle por ahí en su discurso lo dibuja un poco con el dragado a 14 metros y la hidrovía del este que no tiene nada que ver con él, ¿no?
No.
Bien, el dragado a 14 metros, una política ha estado mucho tiempo, que este gobierno continuó, pero su gobierno y el anterior cometieron más errores que aciertos en el dragado a 14 metros, y Milei lo salvó, y la hidrovía del este es una obra brasileña.
Que se empezó a gestionar en los gobiernos anteriores y que termina siendo por una decisión del gobierno brasileño.
No lo decimos nosotros, lo dice Edison González Lapeyre, un hombre de amplia y extensa trayectoria en estos temas, que lo que plantea es que no hay plan maestro de puertos. No hay plan maestro en estos temas, no hay una guía a seguir y por eso el balance de este gobierno no es bueno.
Yo quiero, para incidir en la importancia del plan maestro y una debida planificación, ilustrar a la audiencia sobre el escenario en que estamos viviendo, que es lo que está sucediendo. El presidente de la República, el 2 de marzo del 2020, en su exposición hace especial caudal de la hidrovía del río Uruguay. ¿Qué pasó con la hidrovía del río Uruguay? Se fue por el drenaje. el intendente de Salto y el presidente, el que era presidente de la delegación urbana de Salto Grande, promueven el puerto de Itapeví, en un arroyo que desagua a 6 kilómetros al norte de la represa de Salto Grande. ¿Qué pasó con eso? Se fue por el drenaje. Sale el intendente de la FLUF ahora a promover el dragado a 34 pies hasta el puerto de Concepción del Uruguay, incluyendo Paysandú y Fray Bento. ¿Dónde está la plata? ¿Qué pasó con eso?
Y culminamos la semana con una entrevista al presidente de OCE, un lugar que fue muy polémico y también un lugar donde se apuntaron muchas de las grandes inversiones de este gobierno.
Sí, el año pasado discutíamos en plena sequía si una obra que había hecho el gobierno anterior se tenía que haber continuado en este, o si la obra que va a hacer este tiene continuación con lo que venía haciendo OCE.
Que puede pasar, el problema es que se tiñó de lo político partidario la sequía y ahí ya se desvió un poco el foco de trabajar a mediano y largo plazo, ¿no?
Sí, y lo que terminó acordando el sistema político respecto a OCE no fue la parte de agua, sino la parte de saneamiento. OCE va a encarar una obra enorme de acceso al saneamiento en el interior, un proyecto muy grande, y esto, los fondos fueron votados en el Parlamento por unanimidad de los partidos políticos.
Sí, por más que es la tercera parte de la obra que proyectó y que anunció la calle, como decíamos, cuando se va a esa tercera parte, todo el sistema político levanta la mano y dice, por ahí vamos. De hecho, hay una contraparte en la Junta de Montevideo, ¿no?
Sí, en 2022 la oposición votó un préstamo BID que no había pasado del principio de la gestión de Carolina Cose, específicamente para saneamiento en Montevideo, para terminar de universalizar el saneamiento en Montevideo.
Lo cuentan menos eso, pero ahí se ponen de acuerdo.
Y ahora, con esta ley que se aprobó por unanimidad, o sea, se nota que es un sentir de toda la clase política. Para poder bancar el saneamiento, se aprobó una ley que permite hacer una transferencia por 16 años de hasta 30 millones de dólares por año, con 3 años de gracia, que empiezan dentro de 3 años. Eso demuestra que si no es así, a OCE le es muy difícil. Bueno, el saneamiento, se cerraron filas.
Okay, enseguida.
Me alegró.
Perfecto.
Tal vez sí estamos divididos en el tema agua. Tal vez la crítica mayor es hacia el modo de financiarla y no tanto al proyecto. Y algunos dicen que es chico, pero decir que algo es chico, me parece que es una crítica un poco más política que real, ¿verdad? Es mejor que no tenerlo.
No toquen nada.
Llegó la nueva Geely Coolray, con motor turbo de 4 cilindros, con mayor potencia, diseño deportivo, Apple CarPlay y mucho más. Potencia tu energía con la nueva Geely Coolray.
La semana de la infraestructura en No Toquen Nada, obviamente abordaremos más de estos temas durante el año, porque quisimos comprimir ahí un poco de lo que ha pasado en este gobierno, los proyectos a mediano, a largo plazo, lo que puede suceder y se puede discutir en campaña. Queremos una mirada de Seba Fleitas a propósito de esta nota de esta semana y también de infraestructura y obra pública a mediano y largo plazo. Seba, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, ¿cómo andan?
Bien, bueno, te pusimos una tarea y una mochila. Después de todas las notas, columnas, rondas, que nos cuentes un poco tu visión.
Bueno, las inversiones en infraestructura son gastos que muchas veces son súper elevados, que se hacen hoy pero que tienen beneficios en el futuro. Por ejemplo, porque entre otras cosas aumentan la productividad de la economía. Pero las obras de infraestructura son en algún sentido también una apuesta, ¿sí? Cuando uno hace una ruta o el ferrocarril o un ferrocarril, digamos, tiene que hacerse alguna idea de cómo va a evolucionar la economía en el futuro, cuáles actividades productivas existentes y nuevas lo van a utilizar y cuánto lo van a utilizar. Y por todos estos temas de apuestas al futuro y de requerimiento de una gran cantidad de recursos, las obras de infraestructura tienen que ser políticas de largo plazo, con continuidad más allá de los vaivenes del proceso electoral. No pueden quedar expuestas a los cambios de corto plazo de los gobiernos y tienen que salir de acuerdos sobre cuáles son las prioridades del país, ¿sí?
Te pregunto por la primera charla que tuvimos, la entrevista a Alfonso Capurro, que dirige un centro de estudios que está en la Cámara de la Construcción, desde donde proponen una agencia, ¿no? Ordenar un poco el proceso de obra pública e infraestructura en el Estado.
Sí, parece claro que el Estado debe mejorar sus capacidades para analizar los proyectos, poder entender qué proyectos tienen una mayor tasa de retorno total que incluye la evaluación tanto económica como la social, a la hora de tomar las decisiones, y tenemos que entender qué tan bueno es cada proyecto, entre comillas, ¿no? Como bien decía Alfonso durante la nota, muchas veces a los gobiernos les lleva años entender cuáles son las necesidades y cuáles son los proyectos que deben hacerse. Les lleva años una vez que están ya en el gobierno, ¿sí? O sea, hay un periodo ahí que se pierde de empezar a pensar estas cuestiones. Adicionalmente, a partir de entender esto, como decimos, lleva este tiempo, armar un proyecto que sea ejecutable, ¿sí? Una vez que uno entiende qué es lo que quiere hacer, lleva un tiempo a poder hacerlo como algo posible de ejecutar, ¿sí? Como un ejemplo claro de la falta de planificación, también en el informe de José escuchamos cómo está la discusión de la hidrovía del río Uruguay y cómo se han hecho anuncios sobre usar, por ejemplo, el puerto de Fraiventos, que al final se hizo sin tener evidencia de si era una buena idea o no, y que además terminan consumiendo tiempo en el debate, creando ilusiones a los actores locales y al final del día generando frustraciones, ¿sí? Alfonso contó que el Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción y la Cámara de la Construcción propusieron la creación de una agencia para el estudio de los proyectos de infraestructura. En general, yo creo que la propuesta es bien interesante. Se basa en la idea de generar dentro del Estado, pero fuera del Ministerio de Obras Públicas, un organismo técnico de alta calidad técnica que genere la evaluación de potenciales obras de infraestructura, ¿sí? Esta propuesta parece en principio muy razonable. A mí esta idea de tener agencias muy calificadas que permitan generar evidencia me parece bien interesante. Generaría evidencia sobre los proyectos, facilitaría los acuerdos políticos sobre las prioridades, ¿sí? Esta propuesta tiene, sin embargo, dos aspectos que yo creo que hay que trabajar bastante a la hora de su implementación, ¿sí? Por un lado, hay que lograr que una vez creada la agencia o reformada la CND, como planteaba Alfonso, si se le asigna este rol, la agencia tenga la autonomía, el presupuesto y las capacidades para realizar su trabajo, ¿sí? Uruguay ha apostado por este diseño de agencia ya en otros sectores de la economía. En Noto que Nada hemos conversado muchas veces sobre la URCE, el URSEC, y estas agencias después han quedado relativamente desatendidas, sin el presupuesto y sin las capacidades técnicas para poder regular los mercados y generar la información necesaria, ¿sí? Entonces, al final del día, generar un cuerpo que sea una agencia, y si después no lo dotamos de las capacidades que precisa, no parece ser un buen resultado, ¿sí? Y por el otro lado, el segundo desafío que tienen, además de este de la capacitación de las agencias, es poder lograr integrar las capacidades, conocimientos, opiniones y los legítimos intereses del sector privado, consiguiendo que la agencia logre reflejar el interés general, ¿sí? Sin que la agencia quede capturada por los intereses de los privados, ¿sí? Esto es algo normal, no hay que dramatizarlo ni es complicado. Todos los países tienen este tipo de tensiones, pero a la hora de pensar la agencia tenemos que pensar una agencia que integre los conocimientos del sector privado, pero refleje los intereses del generales, ¿sí?
Es interesante, porque de la URSEA hemos hablado mucho, vos has hablado mucho, y después, claro, sin la potencia necesaria para tener autonomía y también para tener decisiones políticas, quedan sumergidas allí. Sin embargo, hay otros organismos que quizás no vemos o no veíamos, o la gente no tiene ni idea, como este programa Caminería Rural, que son muy importantes, 25.000 kilómetros de caminería rural tenemos, y aparentemente, por los datos que hay, por lo que nos informó su director, parecen funcionar a largo plazo.
Sí, el caso de la caminería rural parece un caso exitoso, donde más allá de que han pasado distintos gobiernos, se ha logrado seguir avanzando, ¿sí? Hay un buen relacionamiento entre los gobiernos nacionales y los gobiernos departamentales para este tema. La caminería rural son en presupuesto del gobierno eran unos 37,5 millones de dólares, aprendimos en la entrevista, que estaba financiado por el impuesto al patrimonio, y después, desde 2017, se negoció con el BID una línea de crédito por 300 millones de dólares, ¿no? Entonces, esto parece como un caso bien exitoso. Yo creo que este caso tiene tres aspectos interesantes que permiten explicar quizás su continuidad y ayudar a pensar cuál es, como entre comillas, la receta del éxito, ¿sí? ¿Por qué esto funciona, no? Yo creo que, en primer lugar, parece ser un programa que está bien diseñado y donde está trabajando un equipo técnico sólido. Se hizo al principio un plan vial de diagnóstico que determinaba cuál era la necesidad en base a las demandas de la producción y se validó ese estudio con los actores locales. Entonces aquí arrancamos con un primer punto que es como parece tener como una sólida parte técnica el tema. El segundo punto quizás a destacar es que el tema de la caminería local parece ser un tema que está lejos del debate político público, ¿sí? Las campañas políticas no se parecen definir al menos en base a estos temas y por eso quizás hay más autonomía para poder trabajar en el largo plazo. Incluso todos los gobiernos tienen incentivos en hacer caminería rural para llegar al sistema productivo del interior. Y además, los distintos departamentos tienen el porcentaje, la alícuota, también nos enteramos en entrevista, yo no lo sabía esto, que va para cada departamento ya definido, ¿sí? Entonces, en algún sentido, no hay que discutir en cada periodo de gobierno cómo se divide el dinero, sino que la discusión es más en el margen sobre qué prioridades de las obras hacer, ¿sí? Esto parece como importante pensando en cuál es la receta del éxito. Y en tercer lugar, existe un financiamiento a largo plazo que trasciende el gasto corriente, ¿sí? El plan firmado con el propio Banco Interamericano de Desarrollo le genera un compromiso a los gobiernos, y además la propia financiación de largo plazo va atando a los gobiernos, también entre comillas, cuando los préstamos se renuevan desfasados del ciclo político. ¿Sí? No es que cada vez que entra un nuevo gobierno tiene que tomar estas decisiones, sino que de alguna manera aparece como un poco de arrastre, ¿no? Y esto también lo vimos en la charla con Alfonso Capurro, donde los contratos PPP, por ejemplo, dejan arrastre de proyectos para los próximos gobiernos.
Sí, que queda claro. Bueno, de hecho, veíamos que este gobierno va a ejecutar 1.000 millones de dólares de ferrocarril, ¿no? Que es una obra que viene del gobierno anterior que ejecutó 300, y ahí empieza la discusión de quién es cada parte, discusión política partidaria, obviamente. Cuando hablamos con Raúl Montero para cerrar la semana de la infraestructura aquí, obviamente recordamos aquella columna de SEBA. Lo que pasa es que la columna de SEBA fue en el medio del agua salada, ¿no? Entonces las discusiones eran otras, pero SEBA dijo, quiero hacer foco en que la capacidad de inversión de OCE a mediano y largo plazo es muy chica, muy corta, y de eso hablábamos con Montero, ¿no?
Sí, en la nota de Montero se ve todo este tema del agua y la OCE, cuando en realidad ha existido un enorme problema de recursos, tarifas y compromiso del gobierno central con los planes de inversión, ¿sí? Este problema estaba también en otros sectores y empresas públicas, que sin embargo, gracias a aumentos de su flujo de caja, pensemos por ejemplo en la UTE con toda la inversión en energía renovable, le permitió superar la crisis como la del 2006, cuando otra sequía demostró que Uruguay no tenía la infraestructura necesaria en ese momento para producir la energía y tuvimos un problema grande con la energía, ¿sí? En algún sentido, la sequía del 2006 casi nos deja sin energía y esta vuelta nos dejó sin agua prácticamente en Montevideo, ¿sí? O por lo menos sin agua potable.
Sin agua potable.
Como decíamos en las charlas que tuvimos en la sequía y que vos mencionabas, Joel, la OCE tiene un esquema de tarifas que tiene implícito que el Poder Ejecutivo va a brindar fondos por fuera de la empresa para hacer las inversiones, pero claramente cuando hay que poner estos fondos no parecen llegar, ¿sí? Parte de esto tiene que ver con que muchos gobiernos entienden que las inversiones no lucen, o lucen solo si pasan estos eventos catastróficos como la sequía, y obviamente en la campaña política esto es más difícil de sacar a luz, digamos. Si no hay una sequía, entonces quizás nadie valore que la OCE haya invertido en arreglar los caños del agua.
O peor, Seba, quizás ni siquiera luce si hay una sequía y estaba la obra hecha porque sería un lucimiento contrafáctico.
Exactamente, si las catástrofes que se evitan lucen menos que las que se muestran, ¿no? En algún sentido, tal cual, sí. Sí, esto es un problema porque pensemos nomás de que es verdad de que Uruguay tiene un montón de agua y en los tiempos normales no es tan relevante, pero igual por el estado de las cañerías que tiene la OCE, Uruguay está desperdiciando la mitad del agua que potabiliza por las fugas, ¿sí? O sea, este es el nivel de los problemas que tiene en infraestructura una red que fue creada muy temprano en el tiempo, fue buena, pero que hoy por hoy parece tener grandes problemas y grandes desafíos de inversión, ¿sí?
Sí, y que este gobierno va a dejar planteado un proyecto, un plan, un diagnóstico de cómo solucionar eso, pero obviamente sin financiamiento ninguno. Vendrá el próximo gobierno y se verá cómo se financia OCE. Seba, bueno, queríamos tener tu palabra. En síntesis, estamos ante un tema obviamente clave, se nota por todos lados, ¿no? De aquello que escuchábamos de Capurro, de aquí salen los hospitales, las escuelas, la infraestructura para la productividad del país, nada menos que de una buena planificación, gestión y productividad. Capurro también decía, va a ser más productivo, eso es una visión de ellos, de la Cámara de Industria, de la Cámara de Construcción, perdón. Pero bueno, está claro que este es un tema relevante.
Yo creo que sí, yo creo que la infraestructura es fundamental para cualquier país. Me parece excelente, digamos, las tres notas que tuvieron la semana pasada y el informe de José. Me parece que vale la pena mirarlos con atención. La infraestructura, por su propia naturaleza, son inversiones que requieren grandes montos y además dan frutos no ahora, sino en el futuro, cuando están realizados, cuando se ven estos beneficios. El Estado debe mejorar la calidad del asesoramiento y la evaluación técnica en estos temas. Es un tema que tenemos bastante en el debe. pero más en general incluso el sistema político debe tener el compromiso de ofrecer continuidad a las políticas relevantes y entender que pese a las necesidades fiscales, que muchas veces son las que terminan gobernando estos temas, cuando hay problemas fiscales se termina recortando esta inversión, pero pese a estas necesidades fiscales de corto plazo, hay obras que el país necesita para mejorar la condición de vida de la población y la productividad de la economía.
No toquen nada.
Seba Fleitas, con una mirada después de las rondas, las notas, las entrevistas de la semana pasada, Semana de la Infraestructura y Obra Pública. Te volvemos a convocar en breve para estos temas de mediano, largo plazo, un tanto aburridos, Seba, como... A vos te entretiene.
Fundamentales.
Bueno, vos te entretienes, nada más. Vale decirlo, no saben, lo entretiene. Llevo intercambio con él, muchos audios.
Se apasiona.
Y termina explicándote y dándote a entender lo clave que son en el día a día de lo que vivimos en cada jornada, ¿no? Cuando salimos de tu casa, cuando sale el camión hacia un lado, cuando va un gurí a una escuela en un barrio. Pero en fin, en campaña no aparecen tanto. Seba, te mando un abrazo, nos escuchamos en breve.
La seguimos.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Aprendimos de un error mío, esto pasa habitualmente con la audiencia, aprendimos con Tañi en el día de hoy, un error porque estaba bobeando yo en realidad cuando le dije el honorable director del Partido Nacional.
Un error no, es un firulete.
Un firulete, porque salió Pablo Iturralde, entonces dije el honorable. Entonces el sueco recordó titulares de 2006 donde yo sacaba el honorable, estaba bien que lo sacara porque nos dice Iturralde que ellos, el Partido Nacional, lo sacaron en el 97 y Tania apareció a desasnarnos un poco de cómo se relacionan en ámbitos más formales, ámbitos formales regionales e internacionales.
Okay.
Trabajó Aladi Mercosur.
Okay.
No pasa nada el nombre de eso porque no está contando ninguna intimidad de esos lugares.
Formalismos.
Sí, y entonces nos enseñaba. Digo porque ahora algunos oyentes se están dirigiendo a mí
sí.
De alguna de las maneras. Por ejemplo, me dirijo a usted para decirle que los temas de infraestructura, dice Jaime, son apasionantes. Para mí tenía que haber sido tengo el agrado.
Hubiera sido más amable, sí, con Joel, la verdad.
Pero capaz que es alguien que sabe mucho de infraestructura.
Y entonces en ese sentido hay jerarquía ahí.
La jerarquía me está explicando a mí, me dirijo a usted. Y está bien, Jaime, en ese sentido. Un oyente dice que lo más relevante que escuchó desde temprano en la mañana es que yo voy a empezar a dirigirme a los oyentes en WhatsApp así.
Cuando se escribe, esa fórmula.
Me gustó. Tengo la fórmula, la reitero, honorable, es cuando va para arriba.
Tengo el honor.
Sí, cuando hay presidente, bueno, el país con realeza.
Te recomendaría que lo uses mucho. Sí, la audiencia se siente muy mimada cuando interactúa.
Tengo el honor de dirigirme a usted. Ahí va el honorable. Después viene, que es horizontal,
tengo
el agrado. Al subordinado ya, me es grato, qué lindo.
Me es grato.
Es lindo para intercambio de WhatsApp con gente.
Se arrancó medio malhumorado, así, medio mal. Dice, me es grato decirte que...
Medio careta también.
Todas las formas.
Por eso.
Me parece más retro
el formalismo que... careta.
Formalismo es careta.
Sí. Y hay que ser careta.
Y algo más distante, autoritario, como me escribió Jaime a mí, que es me dirijo a usted.
Sí,
me dirijo a usted. Que un oyente decía, Juan creo que me lo puso de la Unión, que decía, el me dirijo a usted viene atrás de te despido a la mierda. Me dirijo a usted para decirle que venga hasta el viernes a las 4 de la tarde y no venga nunca más. Bueno, no sé si la gente la despiden de esa manera. Ante usted me presento y me dirijo a alguien acá, cambiando un poco la...
Pero eso es, me presento y me dirijo, es claro, pero alguien que o se está presentando físicamente o está haciendo conocer su identidad en el gesto en que está saludando.
Sí, no puedo esperar a escuchar la columna del honorable canciller y el honorable yo
sí
para
que
mí.
Es honorable,
El honorable canciller. ¿Está encendido con la suspensión del fútbol?
Bueno, le suspendieron en mitad de una fecha el fútbol y se le suspendió el fútbol argentino también en mitad de un partido. Ha habido
la,
de todo.
La barra de su equipo me enteré hoy de mañana.
La gente, bueno, un hincha de Racing. Estigmatizar un colectivo. O sea, fue una persona.
Jaime dice que se había distraído con la explicación con el dirijo usted, no fue por subordinado. Tema infraestructura le pareció muy bien. Bueno, gracias Tania, gracias por desasnarnos en la mañana de hoy. Mandó un montón de ejemplos. Además, esto sí no voy a decir, de las fechas y eso. Que por ejemplo iban al presidente de la República y tengo el honor de dirigirme a usted. Ahí empezado, o sea, me los mandó con ejemplos de cartas y su trabajo. Y acá, señor representante nacional, por ejemplo, de mi mayor consideración.
Sí.
Y tengo el agrado, dijimos a usted. Le decían al diputado, y sin embargo al presidente, que en este momento la carta que me manda era de Tabaré Vázquez,
tengo el honor.
Si fuera la calle Pobre, lo mismo, ¿no? Pero dice, tengo el honor de dirigirme a usted. Y no tengo el agrado. Todas fórmulas de protocolo que cuando vos laburás ahí adentro las tenés que tener claritas.
Sí, por desde afuera te pasan totalmente desapercibidas.
A nosotros, la verdad, que no nos interesan mucho, pero bueno. Sí.
Hoy aprendimos.
Sí, se prestaba atención, aprendemos y nos desasnamos con la audiencia.
No toquen nada.
Vuelve la ronda de oficios este lunes a No Toquen Nada.
Sí, vamos a tener a imprenteros o gráficos que van a venir a contarnos un poco del oficio. Uno, un veterano que anda por los 60 y pico ya, que empezó a trabajar, o sea, para los que conocen del rubro, en Barreiro, que está una gran imprenta, por el Paso Molino, por Garzón. Y ha cambiado el rubro, de hecho ya no existe más Barreiro en un supermercado. Ahí el último momento de esplendor quizás para los imprenteros fue en la década del 90, después cambió, quizás a este rubro le llegó antes Uber que a otros.
Sí, que el Uber
directamente.
Que
es el primer Uber, José, vos que sos del rubro familiar, vos sos del rubro por la familia, eso quise
decir. Sí, mi viejo es gráfico, trabajó en un viejo sistema de impresión que es la imprenta tipográfica, es la letritas de hierro que se van...
Vieja, claro.
Y el primer Uber es... creo que es la factura electrónica, sobre todo para las imprentas chicas.
Eso muy, el offset no fue un poco antes.
No, el offset fue el Uber para los tipográficos.
Ah,
o sea, lo que mató la imprenta tipográfica fue el Uber, pero
te podías el offset.
Pero te podías reconvertir, o sea, tenías la opción de reconvertir.
Claro, no era exactamente un Uber, era una presión tecnológica la reconversión de la mano de obra.
Claro, es cierto que son dos sistemas muy muy distintos y una persona que toda la vida trabajó juntando letritas de hierro, es como aprender un oficio nuevo.
Y el otro invitado es un imprentero, pero más joven, hijo de imprentero, o sea, viene de familia de imprenteros, pero que ahora también conoce la parte de la maquinaria nueva y los cambios en la forma de trabajo.
Ah, bien.
Que también hay cambios a lo digital, digamos, porque si bien el offset fue un avance respecto a la tipografía y permitió aumentar la producción en una escala mucho más grande e imprimir fotografías y en cuatro colores y fue un avance sustancial, lo digital también viene ahora a ser poco el Uber de la offset.
Bueno, vamos a preguntarle a los imprenteros cómo se ha reconvertido el sector, cómo se formaban antes y cómo se forman ahora. Bueno, en la UTU uno
un sector que tenía mucho poder antes, mucha capacidad de incidencia y que ha cambiado.
Es que hasta que empezamos a tener una circulación mucho más masiva en digital que en papel, ellos eran los que controlaban la base física de la circulación de información en papel. Estaban ahí, ellos eran ese eslabón.
Sí, claro, un paro gráfico sin un diario, por ejemplo, entre otras cosas, claro, te trancaba,
no salía el diario.
Un poder que hoy no tienen, evidentemente, porque está lo digital. Gracias a esta gente que manda una foto de periodismo de termos a Andrés al lado del dojo, o tojo, no sé exactamente cómo se dice. En su momento practiqué, pero no karate, taekwondo, y al lado del
tatami más bien, ¿no?
Es tatami, karate.
Que la superficie sí, el dojo es el lugar.
El lugar, tenés razón, el tatami.
En el dojo.
Medio siliconada la superficie ahora, ahí por lo que veo, es medio siliconada, como cuando pones a los gurises chicos cuando empiezan a gatear en tu casa, por ahí. Bueno, periodismo de termos, sábado, primera fecha del torneo nacional de karate en el CEDEC, en el Centro centro deportivo que no tiene muchos años, 3-4 años tiene ese centro deportivo de combate, y ahí, a la vera del tatami, estaba el termo de No Toquen Nada.
Sheryl Crow sacó esta versión de Digging in the Dirt, canción de Gabriel, de Peter Gabriel, que la acompaña en esta versión. Es un tema del 92, pero ahora está reversionada para el disco que está próximo a sacar Sheryl Crow, que se va a llamar Evolution.
Ahí te contestó, le digo a la gente, que decía, qué hermosa revisita el tema de Peter Gabriel. ¿Quién es esa mujer?
Sheryl Crow.
Nadie es esa mujer que te contestó. Bueno. ¿Quién es la que canta? Gente, para recordar algo de la adolescencia de nuestro compañero Benítez. Recuerdo alguna otra jornada en la casa de los Benítez, en el fondo, charlando mientras José y su hermano hacían volantes en la impresora, mientras charlábamos los demás en la vuelta. Se requería habilidad y velocidad.
Sí, porque tenés que... Es una máquina manual que tenés que poner y sacar la impresión vos manualmente.
¿Y tenías habilidad y velocidad, José?
Yo jugaba, era muy niño en esa época, pero bueno, nada, hubo momentos en los que podemos decir que trabajé de gráfico.
¿Te cortamos la carrera, José?
No, la realidad, la economía me cortó la carrera.
¿Por qué? Porque
lo que pasó fue que los Uber vinieron a sustituir el trabajo de las imprentas chicas que hacían tarjetas personales, volantes, facturas. Las imprentas grandes siguen trabajando con packaging.
Dice un agente de Estados Unidos, supe tener una imprenta offset desde el comienzo de los 90 hasta el 2002. Luego emigré a Estados Unidos y continué allí como empleado. Es un oficio apasionante. El quiebre tecnológico lo dio las computadoras e internet.
El saludo a Sergio, que nos mandó una foto de su imprenta haciendo packaging justamente de protectores hepáticos veterinarios.
No toquen nada. Presenta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Darwin, buen arranque de semana para usted. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Amigos, ¿cómo les va, viejo? ¿Cómo está?
Joder,
¿cómo está, Ricardo?
Hola,
muy bien.
Hola, ¿cómo están? Estamos en pleno conflicto, señor.
Sí, señor.
Del fútbol uruguayo. Quedó trunca. Eso lo vamos a estar hablando a las 11:30. Tengo, bueno, diferentes, además de información, casi nula, digamos, muy poca información. Bueno, sí, eso está suspendido del fútbol uruguayo. Eso es lo que, esa es la información que tengo, señor, esa es mi información. Y no quiero saber más nada, porque ya tengo muchas opiniones, ¿verdad? Y no quiero contaminar mis opiniones con información.
Bien.
Eso es lo que siempre pregonamos acá, ¿verdad? No hay que contaminar las opiniones con información, porque ahí es donde la cosa se empieza
a informarse.
Yo creo que
cago en Darwin.
Usted informarse de cago.
Sí, por eso corté
de seguro, de seguro, una persona muy insegura que anda buscando cómo respaldar sus opiniones, porque al final
no está
del
seguro.
Exacto, el día no confía. No confía en su propio criterio. Y bueno, si usted no confía en su propio criterio, váyase. Eso es lo que le decimos sí. acá, ¿verdad?
Quería contaminar al canciller, me dijo, lo voy a hacer explícito esto porque sí. hay que contar las cosas que se intentan acá. Quiero salir 5 minutos antes de la deportiva a informar sobre el paro. Digo, de ninguna manera.
No.
Vas a salir en la deportiva.
Claro, ninguna. ¿Qué va a decir? ¿Qué informar? Señor, ¿qué quiere hacer? Aparte, yo tengo una solución.
Bueno, por eso, bueno, él no tenía solución, ni siquiera me propuso soluciones. Me propuso
no propone, señor. No propone nada.
Una solución audaz.
Es una solución muy audaz, tremendamente audaz, señor. Va a ver, y los favorece a todos. Y permite que la pelotita siga rodando.
¿Qué es lo que tiene que hacer la pelotita?
Amigo, ya lo dijo el Boca Arias, la pelotita tiene que rodar. El gobierno soy yo, ¿está? Esas son las palabras del Boca Arias, y a ello es a lo que nos atenemos, ¿verdad? Sí, bueno, amigos. ¿Qué le estaba contando? Nada, no les contaba nada, señor. ¿Qué quiere hablar del uruguayo? ¿Qué quiere hacer con ahí noticias en un minuto? Vamos a hablar un poco de... Así nos preparamos con dinámica, con entretenimiento, con velocidad, para el discurso delgado, que es un embole cúbico, ¿verdad? Es impresionante, los niveles de aburrimiento que transmite ese hombre. No pude pasar de los primeros 7 minutos de discurso. Y eso que estaba en 1.5, lo puse en 1.5.
¿Ya lo llevó a escuchar ronco o todavía
arranca,
no?
Medio difícil,
arranca, pero, dice...
No, tan así, no.
Pero ¿cómo no es así el arranque? Búsquenlo el arranque a ver qué es así, hijo. No le sale ni la voz, nada, y después vuelve ahí a ver, ya hace como que... No anda ese micrófono. No, lo que no te anda es la parte de adentro. La parte de las cuerdas vocales no te están dando. Le echa la culpa al micrófono. Es increíble. Mira, cuidado. ¿Qué pasa con esto? La flu. Y bueno, y entonces no, es una cosa. Hay que prepararse. Por eso le digo, hay que tratar de utilizar todas las posibilidades de dinámica, de entretenimiento ágil. En esta primera parte
lo voy a entretener.
Si no nos sale en esta primera parte, no lo vamos a poder hacer después de la parte del medio.
Lo voy a entretener con los arribismos. Nos mandan saludos porque era para usted. Le quiero mandar un saludo a Claudia, que el otro día me amagó y pensé que venía a ayudarme en la bicicleta. A veces los grupos se quedan y
un intercambio desde el pedal,
chupa rueda, y se fue quedando y se puso al lado mío. Y dije, bueno, me va a ofrecer colgarme del grupo, chupa rueda, y me dijo, decile a Darwin que lo amo. Y Transportón se unió al grupo y me soltaron y nunca ofreció más nada. Claro,
porque ella ahí lo demostró.
Nada.
Lo demostró dejándolo usted solo, señor. Esa es la forma de demostrar. No le hubiera creído.
Soy Claudia. Bueno, buenísimo, pero te fuiste.
Por eso, yo no le hubiera creído a Claudia si no hubiera tenido ese desenlace, ¿verdad? Sí. Si se hubiera quedado ahí al costado con usted, en realidad yo interpretaba que
no lo amaba.
Lo amaba era usted y estaba utilizándome como...
Para generar conversación.
No.
Exactamente, sí, yo también voy y le digo ahí, le digo a quién, a Carlos Perciabale, le digo, no, al revés, a Jimmy Castillo, le digo, amo a Carlos Perciabale, mentira, amo a Jimmy Castillo, ¿entiendes?
Sí. Pero ya lo demostró porque me...
Y le digo, yo amo a Carlos Perciabale, entonces le digo eso y ya le gano un poco ahí la oreja, ¿entiendes? A Jimmy. Y
pero no era el caso, Darwin.
Voy a charlar con Jimmy.
No era el caso,
exactamente. Era evidentemente era un caso de amor fidedigno, verdadero. Así que le devuelvo el saludo porque no intercambió ni una palabra más con el macro y además lo dejó pedaleando solo. Sí. Es lo que me gusta hacer a mí, ¿verdad? Dejarlo pedaleando solo.
bueno,
amigo.
Era para darle ánimo para hablar de delgado.
¿Quieren? Tremendo. ¿Quieren hacer un del uruguayo qué, señor?
Me gusta mucho
hace
el uruguayo.
Hace tiempo que no hacemos del uruguayo qué.
¿Cuál era esa?
¿Y el uruguayo qué?
El uruguayo
es un género de noticias.
Preciosa,
no
sí,
lee la prensa.
Y la mitad de la prensa más o menos es el uruguayo qué.
¿El uruguayo qué, señor? ¿El uruguayo qué? Usted no lee la prensa, mijo. Tiene que meterse en las noticias. Tiene que entender qué es lo que la gente... ¿El uruguayo qué, señor? ¿El uruguayo qué? De vender ravioles puerta a puerta en Durazno, a dar conferencias por el mundo y trabajar para Microsoft, señor.
Wow.
¿El uruguayo qué? El uruguayo que empezó vendiendo ravioles puerta a puerta en Durazno. Y es impresionante porque los ravioles son como el camino artesanal al Excel. ¿Entiendes? Porque claro, no deja de ser una forma de Excel, los ravioles.
Como un Excel de harina y huevo.
Exactamente, y verdura o
ricota. Sí, bueno, el relleno que sea, sí.
El famoso Excel de ricota, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces empezó ahí y dijo, y se fue, y fue pasando a diferentes ravioles, y termina en los ravioles digitales, ¿verdad? Que son el Excel, el Microsoft, señor. Que es, termina trabajando entonces de un Excel artesanal y comestible a un Excel digital.
Sí, señor.
¿Eso qué es? Excelencia uruguaya. Ah. La excelencia uruguaya. Me gusta mucho este uruguayo, señor.
Sí,
este uruguayo que pasó de vender ravioles puerta a puerta de Durazno a dar conferencias por el mundo y trabajar para Microsoft. No sé si habla de los ravioles o del Excel en sus conferencias por el mundo, pero no di clic. Pero de todas maneras, bueno, ahí tienen.
Bien, pero un muy buen titular del uruguayo que nos cuenta básicamente la historia en el titular.
Sí,
sin ocultarnos nada.
No
te lleva el clic,
señor. Todo, no precisa, ¿no? Porque ya viene todo.
Ya sabe cómo termina todo.
Jacqueline Silva, una enamorada del vino que dejó la fonoaudiología y se dedicó al mundo de Baco. ¿Qué le parece? ¿Eh? Es una borracha, una alcohólica, Jacqueline Silva, ¿verdad? Sí, como no, enamorada del vino es eso, señor.
Bueno, pero ¿para qué?
Me entrego al vino porque el mundo me hizo así. Eso es una canción de un enamorado del vino,
sí,
señor.
Sí, en ese caso sí.
Pero... Y hay una bandera de algún cuadro que dice enamorado de Danubio y del vino.
Seguramente.
A ver, y si no hay, deberían hacerlo, señor. Enamorado de Juventud de la Piedra y del vino.
Perfecto, suena.
Y bueno, y Jacqueline Silva, ahí tiene, estamos visibilizando una
sí,
mujer.
Sí, señor, hemos cumplido la cuota del día.
Una mujer que rompió el techo de uva, la parra, digamos, lo que sería la parra, y se enamoró del vino.
Sacó la cabeza por la parra, con una comadreja.
Rompió el techo de uva, señor, se enamoró del vino y dejó la fonoaudiología para dedicarse al mundo de Baco. Se dedicó al mundo de Baco. ¿Qué es el mundo de Baco, señor? Bueno, orgías, no sé, prostitución. Sí,
claro, tú eres un poco más que vino.
Lujuria.
Se ve que el periodista estaba con ganas de no repetir y salió por ahí.
Exacto, sí, señor.
El elenco de Baco.
Correcto, señor. Y bueno, ¿cómo pasar de la fonoaudiología a eso? Un misterio, ¿verdad? Bueno, con vino, regado con vino. Todo el camino estaba regado con vino, señor. Después tengo otro. Periodista deportivo deja punto penal luego de 15 años. Es tiempo de empezar de nuevo. Durísimo. El uruguayo que durante 15 años fue periodista deportivo en situación de calle y no lo dejaron entrar nunca al estudio hasta que renunció.
Era porque era
no era empeñado en móviles, en informes.
15 años de móviles.
De 15 años de móviles.
Debe ser el que hizo el informe del Gordo de la Colombes.
Y sí, probablemente.
Sí,
probablemente. Colombia, tengo Colombia.
Daniel de León, señor. Se llama.
Supongo que sí.
Y le mandamos un abrazo, nuestra solidaridad con él. Y bueno, 15 añitos, señor, sin dejarlo entrar al estudio. ¿Cómo ves, No, que tenés. Estás húmedo, que no sé cuánto, que mirá. Si no te sacás los zapatos no puedes entrar, pero sin zapatos no puedes salir en cámara. Y etcétera. Y no lo dejaron nunca, llegué entrar al estudio y hasta que renunció.
¿Tú?
Y es tiempo de empezar de nuevo.
Bueno, está bien.
Lo posible de lado adentro, digamos. sin ser un periodista en situación de calle.
No es eso.
Es el momento de empezar de nuevo. Así que nuestra solidaridad con todos los periodistas en situación de calle, ¿verdad? Siempre nos solidarizamos con todos los periodistas en situación de calle. Es algo que hacemos sin miramientos y de manera completamente desinteresada.
Sí, claro.
Ya, no
es, esa es la solidaridad.
Exacto, señor. Nosotros somos como muy, muy promotores
sí.
De la solidaridad desinteresada, ¿verdad? Que es la que practicamos.
la solidaridad declarativa.
Exactamente.
O sea, señor. Bueno, acá no lo sé, no lo tengo confirmado, que estuvo adentro del estudio y que usted hizo referencia en un momento a un panel de periodistas jóvenes de Estadio 1 que lo dejaba un rato como una mesa, era como la mesa de los jóvenes de Estadio 1, no sé si la recuerda.
Ah, fue joven de Estadio 1.
No sé, se me pone oyendo, pero usted habló mucho de eso.
Fue joven de Estadio 1 antes de ser periodista en situación de calle, fue periodista en situación de barbacoa de Sánchez Padilla, señor. ¡Qué bien! ¡Excelente! El otro día vi una del hijo de Sánchez Padilla, no se la mandé, se hacía banda de igual al Gordotete. El Gordotete es el hijo de Sánchez Padilla.
Me pasó lo mismo, la vi, tuve que leer el titular para confirmar que no era el Gordotete.
Sí, es el Gordotete. El Gordotete, nos enteramos de esta manera que el Gordotete es el hijo de Sánchez Padilla, señor. Es impresionante, ¿no? ¿Vieron la foto?
Vi la foto, yo lo conocí de niño. Ese,
¿Al Gordotete?
No.
Sí, también. Bueno, ¿cómo
al hijo
no?
De Sánchez Padilla. Muy mancha, muy mancha en el palco, pero mancha de Ámsterdam en el palco.
Y bueno, y el Gordotete de es hincha Peñarol.
No, tengo ni idea.
Me
iría al
par,
¿no? No es
hincha
Peñarol.
No lo sé, no tengo ni idea.
Bueno, pero es la misma persona. Y si no, están desperdiciando una vida ahí, innecesariamente, ¿verdad? En un momento en que, la verdad, el mundo no está para eso, ¿verdad? El planeta precisa otro tipo de actitud. Júntense.
Bueno, muy bien.
Júntense y transformen sus vidas en luna. ¿Está? ¿Qué, señor? Es lo que va a tener que hacer el mundo para que el planeta no se enferme.
Claro.
Vamos a tener que juntar vidas. Vidas que están separadas. Y bueno,
están gastando dos cupos de oxígeno y emitiendo anhídrido de carbono.
Pedos y comida y churrasco que comés y todo, de vaca. Todo eso lo puede pasar a una sola vida, señor. Claro. Y de repente eso, un día salís vos, otro día salgo yo, a la vida, ¿entiendes? También es lindo porque uno puede descansar.
Sí, claro.
Tiene mucho más descanso, no querían más descanso, no querían una semana de 4 días de trabajo. Bueno, hagan eso, junten dos vidas. Es una idea, ¿verdad? Actriz uruguaya agota entradas en Finlandia con una obra crítica con la instalación de planta de celulosa.
Dos mujeres visibilizadas hoy.
Le estamos dando visibilidad a una mujer que encima es actriz pobre y que le tiene que irse a Finlandia a agotar entradas. No sé cuántas butacas hay en los
teatros. Bueno, seguro, capaz que había.
Debe ser chiquito. Son butacas de auto. Ellos todos es adentro de los autos. Ellos son locos de manejar auto y todo. Son así los teatros. Como un auto de rally, digamos, tiene dos butacas y está agotando entradas, señor, con una obra crítica con la iteración de plata de celulosa.
Impresionante, es como si viniera una finlandesa a agotar entradas en Uruguay con un espectáculo en favor del veganismo radical.
Correcto, exacto, señor. Más bien en contra de las parrilladas. digamos, más que.
Bueno, puede ser más.
Sí, no, está bien, no, tiene ese componente, pero tiene que ser en contra de la.
De algo nacional, ¿no? Sí, de un buque insignia. De la patria.
Correcto, mijo. Y bueno, y después va a seguir la gira, va a ir a Suiza a hacer la obra en contra de los relojes, ella va a hacer la del reloj ese que está roto y que da 2 veces por día bien la hora, va a tirar esa, va a seguir ahí, va a ir a Albania a hablar en contra de los vientres subrogados. Sí. Dice toda una historia ahí, que se embaraza y no es de ella, pero no se lo quiere quedar. Entonces, es muy lindo.
Iba a ir a Alemania a hacer una obra contra los vehículos a combustión, pero no resulta
ninguna
novedad.
Se la hicieron solos, se llama esa. Se hicieron la obra solos, ¿verdad? Los alemanes, así que no va a poder. Y bueno, va a estar en Italia haciendo la obra en contra de la mozzarella, muy buena, de las plantas de mozzarella. Y todo lo mal que le hace la mozzarella al mundo y el gluten, ¿verdad? En contra del gluten. Va a ir a Italia a hacer una de esas. Se llama el gluten nos mata, se llama la obra que hace en Italia. Y todas con entradas agotadas, señor. Todas agotando entradas. Así que hay que buscarse los mercados, amigos.
Es así.
Y va a ir a China a hacer una en contra del Partido Comunista, pero esa es la última. Esa es la despedida. Sí, es la gira despedida. Esa es la última gira despedida que, bueno, ya sabemos.
En contra del arroz y el Partido Comunista.
Exacto. Bueno, ¿qué uruguayo? Faltaba uno.
Sí.
En 2001 se fue a Suecia a hacer una obra en contra del cine porno. Y no, ayer repartió diarios por la noche.
¿Sí?
Y hoy lidera la innovación espacial de ese país.
¡Wow!
Es al infinito y más allá.
Sí, señor.
Es Walter Lightyear, ¿verdad? O sea, el uruguayo, por eso es Walter, ¿no? Pero es impresionante.
Sí, sí, no, pero además de la cola del apagón analógico de los diarios a la innovación espacial, impresionante.
No, increíble. Sí, claro, el furgón de cola, es cierto, iba en el furgón de cola repartido de aire, ¿verdad? Se dio cuenta que no era una actividad con la que se pudiera sostener durante mucho tiempo más y pasó a la innovación espacial, ¿verdad? Es el país. impresionante.
Impresionante historia.
Y no entiendo cuál es la conexión. No logro hacer.
No, es difícil imaginarse cómo la trayectoria en el medio de esas dos cosas, ¿eh? Casi solo, que para dar clic.
Y sale en una. No, porque yo lo conecté con que sale en una nota de un diario, justamente, ¿verdad? Entonces,
no de una agencia espacial.
No la encontré en una nota de la NASA o de la NASA sueca, ¿verdad? Que no sé ni cómo es. Lo encontré en una nota de un diario. O sea que de alguna manera volvió a repartir diarios por la noche. Es impresionante, ¿eh? Sí.
Fuerte.
Walter Laita está en el precio ir al infinito y más allá, señor. Es el amigo de Woody, es el de Toy Story. Ajá. Buzz Lightyear se llama, señor. En este caso se llama Walter Laita está en el precio ir al infinito y más allá. Bueno, amigos. ¿Cuál es el uruguayo del mes que ¿Cuál es el uruguayo del mes que te gusta más?
Y estoy,
a mí me gusta mucho la actriz que uruguaya que agota entradas en Finlandia.
Me gustan los dos escandinavos, las dos historias escandinavas me gustan mucho.
Porque aparte me pregunto de qué están hechas las entradas que agota, ¿verdad?
en el celular, ¿no? Deben ser
solo
de papel,
el celular, no deben ser de papel, ¿no?
No, el guión mismo nunca fue impreso en una hoja de papel, todo en digital.
Exacto, la obra. Exactamente, sí. Y bueno, y ahí si te vienen ganas de ir al baño...
disimulás.
Exactamente, es difícil. Checate con lo que encuentres. Hay toallas, ¿verdad? Para limpiarse y secarse. Igual es del que vendía ravioles de puerta a puerta.
Es lindo también.
A dar conferencia por el mundo de ravioles o de Microsoft, porque trabaja para Microsoft.
Estaba pensando si era la época que los ravioles hubo problemas ahí, ¿no?
Ajá, bueno. Sí.
Sí, alguna nota ahí, en un momento se
había ravioles problemáticos.
Se informalizó.
¿Una nota de ravioles? Sí. Joder, ¡qué maravilla! Mire, joder.
Ha hecho notas alimentarias muy importantes.
Se informalizó la venta de ravioles, recorrí varias ferias y era los que más denunciaban eran las instalados en Fábrica Pasta, no obviamente que eran comerciantes que estaban hace muchos años y el precio era la mitad o menos.
Claro.
Lo que pasa es que después hubo unas redadas ahí, ya cuando, 2004, por ahí, y bueno...
Se habrá ido, entonces...
No tiene nada que ver.
Dice que se fue corriendo la justicia, dice, MJ, de vender ravioles para la verano, escapar de la justicia a dar conferencias por el mundo y trabajar para Microsoft, señor.
No era mafia.
¿Sabe cómo le llaman, no? El Bill Gates del raviol le llaman en Durazno, señor. Se lo conocen como el Bill Gates del raviol.
¿Cómo
encanta el Bill Gates del raviol? No sabe, quedó parado para toda la vida. ¿Bill Gates del raviol? No sabe lo que es, mi hijo. La guita la sigue haciendo con esto, con la mafia de los ravioles. La mafia del raviol en Durazno es excelente, Lionel. Y es una gran historia personal para el periodista deportivo que estuvo 15 años en situación de calle, señor, porque también. Mire usted, estaba haciendo nota de la mafia del raviol y ahora tiene su propia silla en un estudio.
Sí, con rueditas, muy cómodas.
Bueno, vale, vamos arriba entonces.
Vamos a la parte del medio.
Vamos a la parte del medio y después hacemos como 10 noticias en un minuto y después...
¿Todo y Delgado también?
Estamos haciendo temprano la parte.
Cuanto más Delgado nos quede el espacio Delgado, mejor, señor.
Vamos ya.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Darwin no va nunca a la radio porque se armó tremendo home office con el especial remodelación. Aprovecha vos también hasta 40% off y 20% adicional con Scotiabank. Mercado Libre. Comprar la app.
Darwin, continuamos con usted. Adelante.
Bueno, amigos. Vamos a hacer un poquito de como 10 noticias en un minuto, ¿verdad? Lo más rápido que se podamos, porque tenemos una cantidad inmensa, ingente de titulares que
sí,
no tenemos cómo digerir, ¿verdad? Entonces tenemos que ir haciendo de a poco durante toda la semana, porque recordemos que la semana pasada no tuvimos tiempo en esto, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces dice, publicidad falsa muestra a Cacho de la Cruz, Laura Canola y Rubén Rada en silla de ruedas. ¡No la compren! No sé si dicen que no compren la silla de rueda, no sé si dicen que no compren la publicidad o que no compren entradas para ver a Laura Canora, Cacho de la Cruz, Rubén Rada en silla de rueda.
No, sería un lindo espectáculo.
¿Venden silla de rueda con Rubén Rada sentado?
No,
la inteligencia artificial está fuera de control, es cierto, Me pregunto si le ponen las tumbadoras adelante o no. ¿Verdad? Porque en realidad es una forma en la que hemos visto mucho a Rubén Rada sentado, pero no le hemos visto
la ruedita.
exacto, ni las rueditas, ni la parte, digamos, para que está abajo del tronco, ni las piernas. No sé cómo hacen para ponerle las piernas a Rubén Rada ahí, pero eso es el mandinga este de la inteligencia artificial, señor. Que están haciendo, está fuera de control, completamente fuera de control. Conductor de Ahora Caigo Ecuador dijo que situación de Uruguay es envidiable. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, amigos?
Ay.
¿Qué noticia? El conductor de Ahora Caigo Ecuador nos dice, todavía no cayeron, Uruguay. No,
claro,
no
está mal, ahora caigo, pero es Ahora Caigo.
Exactamente, señor. Deberíamos pasar a la versión ecuatoriana del programa.
Ya me interesó la versión ecuatoriana de Ahora Caigo.
Del hombre que se llama Ya Caímos. ¿Verdad? Se llama...
Desde abajo se llama.
Exacto. O No Se Caigan. Capaz que, o sea, porque está dedicado
para
a nosotros.
Fuera, claro.
Exactamente. Puede ser un día con el nombre y otro con el otro. ¿Cómo es ir a clases para Valentino, el único alumno de la escuela número 63 de Paraje Reduto, en Colonia? Los recreos son más aburridos.
A veces lo inventó usted.
No. Eso lo dijo el niño, ¿verdad? No, lo dijo el niño.
Suspéndame el recreo. Que
me está en el título, señor. Yo no invento nada, señor. Sí. Estos son noticias puras y duras, ¿verdad? Siempre pensando en los recreos, Valentino, ¿eh? Qué cosita contigo, ¿eh? Bueno, siempre la cabeza en la joda, ¿eh? Más pensar en el aprendizaje y menos pensar en los recreos, Valentino. Lo parió, no querés estudiar, se nota que no querés, no querés.
Preferís tener que viajar media hora más a otra escuela.
Exacto, otra que hayan tres.
Seguramente sí.
Para tener un mejor recreo. Y te los perdés. Y no hagas recreo, quédate adentro estudiando.
Salí más temprano.
Exacto, pateale unos tiros a la maestra, pedile a la maestra que te estás con los tiros. ¿Qué pasa? Estás tomando el té, la maestra se ve que agarra el celular.
A
veces recreo, agarra el celular.
Bueno, tienes derecho al descanso.
No se lo fuma más a Valentino, parece. Es todo culpa de la maestra, claramente, ¿verdad? Porque si la maestra de tajar unos tiros.
Buscar la abuela.
Exacto, le juega ahí unas carreras, no sé, viejo. Bueno, la buena noticia es que Valentino está en sexto,
Bien.
La mala noticia es que lo van a tener que hacer repetir para que la escuela siga teniendo.
No, las escuelas creo que puede hacerle.
No, señor. No seguir una sangre. Que no entre otro. Valentino sigue en sexto.
Cierra la escuela.
Esto es como los boliches que están llenos, pero al revés. Eso que tienen cola a la puerta, vio que hasta que no salga uno no dejan entrar. ¿Eso?
Repite con sote, Valentino.
Exacto, exactamente, señor. Hasta que no entre el próximo no puede salir. Hasta que no entre el próximo no puede salir, Valentino, porque si no tenemos que cerrar la escuela. Así que bueno, un poquito de solidaridad, Valentino, con la maestra, que te aguantó todo el año. Y el año que viene volvé. Vamos arriba, Valentino. Ganó la Copa con Peñarol. Convive con una tragedia. Se reconstruyó. Lee a Nietzsche y toca la guitarra de los Rolling Stones. La vida del tío Sánchez. Hijo. Puta, una vida contada en un titular.
Toca la guitarra.
Es largo hasta para microcuentos.
Sí.
En el
certamen
de microcuentos no te dejan clasificar con
esto. No, está largo, sí.
Ganó la Copa con Peñarol. Convive con la tragedia, que es Peñarol, claramente. Eso es lo que entiendo yo. Se reconstruyó. No sé por qué se tuvo que reconstruir. No sé quién lo había destruido, señor.
No sé.
Peñarol también, seguramente. Lee a Nietzsche para entender Peñarol y toca la guitarra de los Rolling Stones. No sé por de dónde la sacó la guitarra.
La guitarra de los Rolling Stones es raro. Como expresión.
¿Qué es la guitarra de los Rolling Stones?
Tiene que tocar tema de los Rolling Stones.
Sí, uno supone, pero dice que toca la guitarra de los Rolling Stones. O sea, tiene que entender que es un Rolling Stone. Cumplió el sueño de Moar.
Están sin guitarra. Le robó la cadenita a Leo de Ley la guitarra de los Rolling Stones.
Sí, claro, faltaba la cadenita ahí, ¿no?
No, porque ahora robó la guitarra de los Rolling Stones, señor. Se la arrancó del cuello a Kay Richard, se arrancó, igual que como se la arrancó a Elivalé, igualito, señor. Impresionante. Bueno, cese al fuego, el mundo Barbie, John Cena desnudo y hasta un visitante canino. Algunos momentos clave de los Oscars 2024.
Wow.
Sí, algunos momentos clave para entender en el estado en que están los Oscars, ¿verdad? El año que viene salen por el mundo de TV, ¿eh?
Ya está.
Ya está
Humberto de Vargas esperándolos, ¿eh?
Tuvieron que meter un tipo desnudo, señor.
Sí.
Para ver si levantaban el rating, para ver si conseguían clic. Están a dos entregas de meter eso en los títulos de YouTube. Meryl Streep aniquilada en los Oscars. Eso, ese tipo de, digamos, de, ¿no? De llamadores. Ken violó a Barbie. Ryan Gosling siente culpa por someter a Margot Robbie en los Oscars. Ese tipo de titulares, ¿no? Impresionante. Es una cosa de loco. Bueno, el Papa dice que las mujeres siguen sufriendo violencia, desigualdad y maltrato. señor Francisco. Deja hacer puntos en esa tabla a los que más lo necesitan.
Claro.
Este no es el que piensa por los que más lo necesitan. Usted no está pensando por los que más lo necesitan. Usted no es ni un equipo invitado en ese campeonato para mantener en actividad a los que tienen fecha libre, señor. Ni siquiera lo invitamos para jugar con amistoso, ¿entiende? Contra los que le toca fecha libre en ese campeonato de hacer puntos en ese mundo, señor.
Y la mayoría de las moscas tampoco le da mucha importancia a ese discurso, así que no, nadie lo va a mirar mejor porque
nadie, por eso, la verdad es que es demagoga e inútil, ¿verdad? Su discurso. Lionel Messi sorprendió y posó como modelo para una marca de ropa de Arabia Saudita. Cuando vi la foto con un turbante de mantel a cuadraditos rojo de eso, pensé que era una de estas de la inteligencia artificial. Pero estaba convencido de que era esta que le ponen campera inflada al Papa, justamente, este tipo de cosas. Pero no, era Lionel, señor, que no puede dejar de llevar su desencanto por todas las partes del mundo, ¿verdad?
Es modelo de jequismo aspiracional.
Exacto, exactamente, sí. Es espectacular, ¿la vieron la foto? Brutal. Yo le recomiendo a la gente que se busque esa foto de Lionel Messi, porque tiene cara de no estoy acá, ¿verdad? Como tiene cara siempre Lionel Messi. Y bueno, ya es el modelo ahí, el modelo de... como ellos, como de togas y de... Y de turbantes, señor, es espectacular. ¿Acosador artificial o error técnico? El primer robot humanoide llamado Mohamed causó polémica al realizar un extraño movimiento con una periodista. ¿Se acuerdan que habíamos tenido la que fue acosada por la mascota del Inter de Porto Alegre?
Sí.
Bueno, esta fue acosada por el primer robot humanoide llamado Mohamed. ¿Qué esperaban de un robot humanoide llamado Mohamed?
Ni aconsejo.
Le levanta, imparcial el robot. Le hizo la mano roboba, porque es la mano boba del robot. Está mirando para otro lado y le levanta el saco. Señor, a la mujer que le está por hacer la nota, a la notera.
Mohamed.
Es impresionante, señor. Dice que el robot tenía como objetivo mostrar los avances de Arabia Saudita en inteligencia artificial y los mostró. Decidió avanzar sobre el glúteo de la presentadora, amigo. Espectacular. Es oficial, 2 puntos. El COVID puede ser tratado como la gripe en Estados Unidos. Redujeron el tiempo de aislamiento por COVID-19 de 5 días a 1. Bueno, es oficial. Los expertos en virología en Estados Unidos pueden ser tratados como idiotas, ¿eh? En cualquier barbecue, en cualquier reunión, ¿eh? De Tupperware, de lo que sea. O bien pueden ser tratados como punk, como contraculturales, o simplemente delirantes, ¿verdad? Que llegaron al lugar de los hechos 2 años tarde, nada más.
Simplemente.
Simplemente, 2 años tarde, impuntuales. ¿Podemos aparentar tener buena salud y ser diagnosticados con Alzheimer? ¡Oh, qué lindo! ¡Podemos! ¿Cómo no? ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí! Es difícil esta, ¿eh? Yo para mí sí y no.
Ajá.
O sea, por un rato podemos, pero después...
Depende del avance, ¿no?
Cuando quedemos atrapados en el meme de John Travolta, un poco... Yo para mí se van a dar cuenta, ¿no? Ya no podemos aparentar más. Buena
ya
salud.
No se ve tan saludable, sí.
Claro, exacto. Una vez que caminás así, te das vuelta para todos lados y empezás a mirar y dices, ¿qué vida era la que estaba ocupando yo? Yo creo que ahí, yo para mí la gente se empieza a dar cuenta. La policía de Toronto alienta a dejar las llaves del auto al alcance de los ladrones para evitar robos violentos con copamiento de vivienda.
Engañoso.
¿Qué?
Sí, ¿cómo? La leí a eso.
La leí
porque fue un poco raro.
Porque dice,
¿qué quiere el copamiento de vivienda con las llaves del auto?
Porque aparentemente hay una ola de copamiento de vivienda para sacar las llaves del auto de la vivienda y robar el auto.
Ah, mierda.
¿Y qué te dice la policía canadiense? Muy astuta, te dice, vos, dejen la llave afuera, porque si no se les meten para todas las
casas. Un policía.
Yo no sé cómo se identifica allá, pero el robo del auto es sin la violencia es solo un hurto. Acá hay un copamiento... Con violencia,
vandalización. Tiene que mandar al sociólogo amigo a decir eso.
Sí.
¿Entiendes? Ahí el policía. No, te da mucho más miedo que te diga eso un policía que la posible presencia de ladrones tratando de poner el auto. Me da un miedo horrible que me diga eso un policía.
Claro, es así, es tan sencillo como eso. Le hace un upgrade al seguro y deja la llave en el auto.
Exacto, perfecto, excelente. La deja allá y bueno, y en lo posible, eso, que se lo dejen andando y con el aroma. climatizador nuevo, ¿verdad?
El pinito.
A estrenar, el pinito a estrenar. Sí, pero contrata a un influencer que lo recomienda y haga un titular.
Es un titular de Haití, ¿no? De Toronto.
Es espectacular, sí. Toronto, señor. Pero bueno, eso es cuando... no puedes tener policías progres. O sea, podés tener presidente progre, podés tener...
ministro del Interior progre.
Si ministro del Interior progre también podés tener, pero policía no, porque te dicen esas cosas. Te dicen esas cosas, no querés que venga un policía progre a tu casa, cuídate. No, hay uno un poco más facho.
Incluso los canadienses tienen esa reacción.
Hasta el propio canadiense dice eso, ¿verdad? Pero bueno, es esto, de la policía montada. A ella de mierda que tiene creo que tiene una linternita de todo lo que le dan a esto, bueno, hay un paso.
O sea, es una policía montada pero sin caballo.
Correcto, ahí está, viene montada en ello, en las buenas intenciones. ¿En qué venís montado? En buenas intenciones, ¿eh? En la confianza en la sociedad, en los derechos humanos. Mandame uno más facho, dale. Conseguiste uno ahí, ¿no? Tenés un amigo más como más miliquero, más que sea de... vamos a darle palo a esto. Bueno, Trump reitera su amor por Milley. Lo amo porque me ama, y yo amo a todo al que me ama.
Ah, bueno.
Oh. ¿Esto puede ser considerado como empatía?
No.
Yo para mí sí.
Claro.
¿Cómo no? Siente lo mismo que el otro. No, claro. Es eso la empatía. ¿Ve que Joel no la entiende? No, ¿ve que Joel no entiende lo que es la empatía? Uh-huh. Es sentir lo mismo que el otro, señor.
Claro.
Está divino, Mr. Monkey, ¿eh? Para los que dicen que no tiene empatía. Kilos de empatía hay ahí, señor. ¿Eh? Hay empatía para llenar un tarro de helado, señor. Bien. Es impresionante. Uno de esos baldes para los cumpleaños o la fiesta del trabajo, señor. Esos baldes de helado de crema, chocolate y frutilla. Ama porque lo aman. ¿Qué batalla final de la democracia más importante del mundo libre, señor? Es espectacular. Es como un parlamento, es como una frase de un personaje de Dinastía, Dallas o La Belleza y el Poder, ¿verdad? Sí, sí. Lo amo porque me ama y yo amo a todo el que me ama. Otra prueba de que Mr. Monkey es un Tarzán de la televisión, otra prueba más, ¿verdad? La enésima, que fue criado por un Panasonic 32 pulgadas a todo color, ¿verdad? Bueno, y Biden busca tomar impulso para las presidenciales con discurso ante el Congreso. Dice...
¡Fa!
Tomar impulso no
pues
es...
ya fue...
Sí, bueno,
se le quedó.
Bueno, son titulares quedó, viejos, estamos descargando.
Discúlpeme. Perdón, no, entonces sigo. No,
perdón.
Una noticia vieja.
Perdón.
Madonna paró el concierto y criticó por estar a un fan por estar sentado en silla de rueda.
¿Eh?
¿Ella? ¿La sabían?
No.
¿Ah? Paró el concierto y dice, ¿vos por qué no te levantás? Dice. Ah, no, ya me di cuenta. Le dijo, sí. Era el negro Rada en una silla de rueda. Exactamente. Y después dice, ¿dónde era que tenía? Ah, fan de Madonna en silla de ruedas, no le molestó que la cantante le preguntara por qué no estaba de pie.
Dice muy que, fan de Madonna.
Está, exacto, exactamente, y que bueno, que la relación está como todos se imaginan, para no decir marcha sobre ruedas y ese tipo de cosas. Ahora ese tipo la parece más fácil. ¿Y qué otra cosa más, señor? Bueno, Armando Ubón grabó escenas para La Sociedad de la Nieve y no quedó en el corte.
¿Le habíamos comentado esto?
¿Por qué? ¿Ya lo habíamos comentado?
Creo que sí, ¿eh?
Ah, está.
O sea, algunos oyentes se dan cuenta cuando alguna de las 10 se le cuela de nuevo, pero yo... Puede ser porque hablamos de...
Yo para mí,
del coach de actores que estuvo acá, ¿no? Claro. Hablamos de Zafores. Creo que hablamos de Zafores.
Pero, ¿por qué creían que voy a darle clic a una noticia de algo que no existió, señor?
Así es, no existió, noticia.
Bien puede no existir dos veces.
Lo que pasa es que es buena por el lugar porque la derrota acá cala, ¿eh? Porque es como una pérdida, ¿no? O sea, perdió ahí en la edición y compaginación, perdió, ¿no?
Se recibió de Uruguay,
claro. Exactamente. No pudo ni morir en los Andes. O sea, es el colmo del uruguayo.
Sí, hablando...
el colmo del uruguayo es que no se pudo ni hacer comer en los Andes. No se lo comieron ni en los Andes. Claro. A vos no te comen ni en los Andes, le dicen.
Si no te mata, te uruguayese.
Exactamente. Y Vergara asimila golpes a su candidatura, pero se para firme hacia junio.
O sea, puede ser desde diciembre hasta ahora, entra en cualquier momento, Darwin.
Sí, no importa cuando leas esto.
Es una nota paga. Es una nota paga, ¿eh? Tiene algunas patadas subterráneas para la candidatura de Orsi, igual, ¿eh?
Ajá.
Asimila golpes, se para firme, paga bien y en fecha, le faltó decir nomás, para terminar de...
Nunca quede bien,
Bueno,
algunas apuntes nada más, a propósito de la historia del niño que está solo en la escuela rural, ¿sí? Una...
Vitorino.
Una oyente cuenta acá que a la madre le hicieron repetir de niña si no cerraba la escuela en Florida, a mediados de los 60.
¿Y yo, de dónde vengo yo? Señora, ¿de dónde vengo? Vengo de esa época. Yo esa época la entiendo con los ojos cerrados. ¿Eh? Sí.
Y después sobre Milei y Trump, y la frase de Trump, más que empatía es un empate narcisista, eso.
Díganle como quieran. Ya lo pasaron por el psicoanálisis.
Acertó perfectamente porque la que escribe...
Miren a los ojos a su paciente. La que escribe hace psicoanálisis. Miren, no se animan a mirar a la cara a su paciente, se esconden atrás. Ni por un espejo los miran. Como hace el peluquero, que es un psicólogo mucho más empático. Mire quién le falta empatía. A ustedes le falta empatía. Se esconden atrás del paciente. Vos acostate ahí y yo me voy a sentar atrás.
Nada que decirle, Darwin, porque practica psicoanálisis la persona que escribió. O sea,
terapia. No, hoy estoy con...
es terapeuta, está fina.
Estoy muy fino con el prejuicio, señor. Voy, pum, apunto y le meto el prejuicio en el medio de la frente.
Hoy es Darwin, así que siga adelante, usted solo.
Bueno, ¿qué hacemos?
Sí, bueno, y hay que hacerlo, Darwin.
Vamos a hacerlo. No saben lo aburrido que es esto. No se dan una idea, señor. Es impresionante lo aburrido que estoy buscando. Sí. Estoy buscando un momento, ya voy a encontrar. Ahí estamos, bueno.
Sí.
Resulta que Delgado se relanzó en el Palacio de Peñarol. ¿Igual que quién? ¿Quién otro se relanzó como precandidato presidencial en el Palacio de Peñarol en el 2014?
Luis. ¿No?
Pensé que no lo iban a adivinar.
Yo, en 2014.
Estaba seguro que no lo iban a adivinar. Es increíble, señor. Sí, fue la calle Pou, señor. Uh-huh. Y bueno, y empezó ahí lleno el Palacio Peñarol, todo. Cantó Lucas Hugo, bien, la pegó con ella. Yo de nuevo empezó diciendo, que no sé qué quiere decir, porque busca complicidad en los que están sentados ahí en el fondo del escenario. Se ve que es algo que hacía en los actos de la campaña anterior o algo así. Eso es lo único que me puedo imaginar.
Yo quedé ahí raro con eso y le fui para atrás varias veces a ver si había pasado algo. Decía yo de nuevo,
como el coso de rescate. De 911, pero resignificado, señor, dándole una buena significación a eso.
No sé, la verdad, quería preguntarle a él por qué dice yo de nuevo.
Bueno, ¿cuánto demoró Delgado en mencionar directamente a Luis dentro de esta campaña propia, ¿verdad?, que está lanzando, que se llama No se vayan, que ya vuelve Luis?
Menos de un minuto.
¿Tres minutos? Ajá. No, bueno, 28 segundos, hay uno. 28 segundos, dice Ricardo. 3 minutos, 5 minutos, 28 segundos, 10 minutos, 15 minutos, o eso, o 28 segundos.
Por 28 segundos.
No, me
pasé de rock. Sesgado e imparcial.
5 minutos y nada más.
5 minutos.
Sí. Y nada más, ¿verdad? Está bien porque mantuvo esa coherencia temporal con Lucas Hugo.
Correcto.
Que era el que había cantado antes para, bueno, mantener ahí entretenida a la gente y todo eso, ¿verdad? Al quinto minuto. Pero lo que pasa es que eso no habla de todo lo que demoró Delgado nombrar a Luis, sino que habla de lo lento que es en sus discursos, ¿verdad? Porque en realidad solo había saludado. Los primeros 5 minutos de solo saludar.
Son saludos.
Son solo saludos.
Sí.
Al quinto minuto, después de haberse solidarizado con los desplazados por las inundaciones, bubucelas y aplausos, después de solidarizarse con las inundaciones, acababa una bubucelada para... porque los aplausos tenían bubucela, había mucha bubucela.
Uh-huh. Y un bombo ahí.
Bombo, no sé qué, todo, sí, tenía, pero venía eso, con ruidos y cosas, no sé qué. Así que se le dio la oración así, una forma muy rara de solidarizarlo, pero nosotros no estamos acá para andar mirándole la forma de solidarizarse a las personas que se solidarizan. Desde acá nos solidarizamos nosotros también con los desplazados, ¿verdad? Sí. Nuestra solidaridad. Ayer después hace una ensalada de departamento de la gente que vino, me topé. Me topé con gente de Cerro Largo, con gente de Paysandú, no sé qué. Después saluda lo del streaming. muy joven, bien, ahí le mete juventud.
La gente está mirando por internet, sí.
Enumerando todas las cosas que hizo antes de mencionar directamente a Lilo Gallego. Saludar a todos los precandidatos de todas las agrupaciones blancas, después saludó a los de la coalición y después saludó a todos los precandidatos del Frente Amplio. Y ahí, después de ello, viene esta parte. O sea que técnicamente empezó hablando de Luis.
Y bueno.
Técnicamente, digamos, no había dicho nada. Sí, antes había dicho que no iba, cómo iba a ser el tono de su campaña. Y ahí es que, y ahí lo menciona indirectamente en realidad, pero eso lo vamos a ver después. A ver, vayamos a la parte importante, que es cuando menciona a Luis, ¿verdad? Que, o sea, estamos tratando de resaltar la parte más importante del discurso de Delgado desde la perspectiva de Delgado. Digamos, ¿no? Y la parte más importante cuando menciona a Luis.
En el 2009, un entonces compañero de la Cámara me invitaba a formar un nuevo grupo.
No diga quién es.
Bueno, fue un movimiento que creció de abajo hacia arriba.
Sí, empezó lo más bajo que tenía, que era el compañero que todavía no nombró, pero es de lo más bajo que se puede empezar, ¿verdad? Si tenemos partido de la cabeza, ya, sí.
Hoy. Tantos años después.
Sí, nadie.
La historia la conocen.
¿Quién es?
Ese compañero de cámara es un amigo. Y hoy es el presidente de la República, Luis Lacalle Pou.
Mire. La ovación más grande que tuvo en todo el coso. No para.
Y con él.
Punto. Y con él. Es más que un ícono.
Con él, señor.
Y con él es un ícono que además maneja el timón, que dirige el barco donde vamos todos los uruguayos.
De ícono y timonel.
Exacto, es un iconel.
Y con él.
Y con él, señor. El que no lo entiende es porque no quiere, ¿verdad? Y con él. Bueno, otro momento ahí, muy importante, señor, que dice todo lo, cómo de la crisis.
Cada vez que hubo una crisis, nos pusimos frente a los medios de comunicación y le decíamos a la gente cuál era el rumbo, cómo la íbamos a cuidar.
Ni Kim Jong-un hace eso. ¿Sabes lo que? Ni Kim Jong-un se llega a hasta de haber hecho eso. Y uno que le tiene que decir, gracias, vos, toca la bucela ahí, vos. Sí, diga,
señor. De las crisis salimos todos juntos.
Bueno.
A las crisis las superamos todos juntos. Pero y hoy nuestro principal activo.
Es el principal activo, la crisis. Dice, más crisis, vamos a tener mucha más crisis, porque viene otro principal activo. No sé la cantidad de crisis que le vamos a traer activo en las próximas elecciones. Pero ni se imagina, nosotros tampoco nos imaginamos. Pero ahora vamos a ver, va a estar espectacular. Esto va a estar llenito de crisis por todos lados. El principal activo, señor, el principal activo de su campaña es la crisis. ¿Qué le parece?
Principal activo.
Para los que dicen que está todo visto en política, yo nunca había visto que alguien que diga que el principal activo es la crisis, señor. Y es un poco también resignificar aquellas palabras de la Pepa, ¿verdad? Que los blancos son yeta. Todos sabemos que los blancos son yeta. Y bueno, está resignificando, las está volviendo positivas. Sí. ¿Cómo salimos? Todos juntos, mejor. Bueno, más crisis. Van a venir más crisis. Es espectacular. Van a llover pianos. No sabemos. La invasión extraterrestre. El dengue se está poniendo lindo. Puede venir el chikungunya. Bueno, en fin. Ya veremos cuáles son. No los queremos anticipar porque nosotros tampoco sabemos y porque además nos gusta eso, que nos sorprenda. La sorpresa. Crisis, ¿verdad? Que nos sorprenda. Que la crisis nos sorprenda. Si no, es una crisis. Una crisis muy, muy anticipada. No tiene gracia. Seguimos entonces.
Miren, hoy tenemos una oportunidad histórica.
Qué suerte.
El Uruguay está en un momento histórico. Esta es de año electoral. Es una oportunidad histórica. Porque.
Porque sí. Porque. Porque. Todo los años electorales, bueno, una oportunidad histórica. Y acá tenemos tremenda oportunidad histórica este año. ¿Tá? Así que sí.
El Uruguay está en un momento histórico. Está de año electoral.
Está de año electoral. Está de año
electoral.
El que no lo quiera ver.
Remando fuerte con
la voz. Está mirando para el otro lado de la historia.
Eran pausas más de garganta que dramáticas. O sea, eran dramáticas, pero porque no le estaba dando.
No era dramática, es otra cosa, señor. Esto era letárgico.
Está de año electoral.
Dramático es cuando. Parece que se va a ahogar o algo así, o sea, atora con claro. Un hueso de pollo,
no, pero...
o una tostada, una galletita seca como le pasó a Julio Río. Eso es dramático, señor. Esto,
eso es muy dramático.
Esto es para dormir una lechuza, es impresionante, señor. Se desmayaron tres lechuzas en el coso de Delgado. Es una cosa impresionante, la verdad. Yo desde el escano que no veía esos niveles de habilidad. Para negro dejar escano, como para sí, una siesta claro. Llega.
No.
No, tenía una habilidad.
No, con todo respeto al Escano, no. El Escano nunca tomó el escenario, me parece tampoco.
No, nunca se tuvo tanta fe. No, lo hacían conferencias y eso. O sea, no lo hacía así, no llenaba un Palacio Peñarol para dormirlos a todos, señor. Pero ni aquí está Pache, ha hecho eso con la gente, señor. Entonces, sigue.
Y la gente usó la libertad. Responsablemente usó la libertad.
Ahí está. ¿Y qué más?
Pero ¿saben qué?
Ah, ¿qué?
También tuvimos el otro.
Ah, del otro. Viene del otro, mirá vos.
También tuvimos,
¿qué tuvimos?
Una oposición que fue coherente. Coherente con negarse a todo. Y no proponer nunca nada alternativo.
Que es la función de la oposición, ¿verdad? Por eso se llama oposición. Controla, se opone y cada tanto... ofrece alternativas que nunca son tomadas por el gobierno, porque esa es la función del gobierno. Pedirle a la oposición que ofrezca diferentes alternativas y después decirle, no, esa alternativa es para eso, que hace que te voten, ganá. ¿Cuál es el riesgo para mí retórico de esto, este tipo de críticas a la oposición? Que la gente termine creyendo que lo que se debe mejorar es la oposición. Bueno, el gobierno estuvo bien, pero hay que mejorar la oposición. ¿Y cómo se mejora la oposición? Se vota al otro para tener una mejor oposición que haga mejor el próximo gobierno, ¿entiendes? Uh-huh. ¡Hay que mejorar la oposición! ¡Y por eso le vamos a votar a la oposición! ¡Cómo se hace oposición constructiva en el próximo periodo! No, momento, me dicen que no, que esto sería perder las elecciones. Disculpen, olvídese lo que le dije.
Dos oyentes, Darwin, Andrés y otro oyente acá que no tengo el nombre, sí, Javier. Andrés y Javier van por el lado de que es muy similar en tono, timbre y pausas a Recoba en el Teatro Verano.
Claro, pero lo que pasa es que Recoba está aburriendo a la gente para que después venga una parte para arriba, ¿entiendes? Para que después haya un pico de entretenimiento. Porque si Recoba está a todo lo que da, ¿no? Después vienen los Sandro y te quiero ver, ¿eh? A los 15 minutos la gente se está tirando bajo la butaca. Y bueno, entonces Recoba tiene una función ahí y por eso es que lo hace de esa manera. Bueno, entonces a Luis lo nombró por primera vez a los 5 minutos minutos nada más, pero con este ritmo. Escucharon este ritmo. O sea, todo eso que escuchamos, un minuto y medio es. A ese ritmo iba, señor, con un calor bárbaro, además. Es un milagro, no se hayan desmayado tres, la
se
verdad.
Se llevaba mucho porque hacía mucho calor en el Palacio Peñarol. Él no se sacó el saco y claro, eso hizo que se notara en su rostro y en su pelo que el sudor empezaba a manar allí, ¿no?
A manar, sí, claro, no. Y imagínese cómo estaría el resto, señor. Agobiado. Cada vez que mostraban a la tribuna en una cara de, por favor, ¿cuándo termina esto? Y bueno, antes, ya lo había mencionado, pero indirectamente, a Luis, señor, por una de sus frases que dejó ahí en suspenso para no tener que mencionarlo explícitamente porque lo tenía preparado para el minuto 5, evidentemente, eso para mí, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuánto demoró entonces Delgado en parafrasear un lugar común del discurso de la calle Pou? Demoró 2 minutos 42 segundos. Con Bucel, aplauso en el medio para cualquier mención de cualquier cosa, ¿no? Saludo, agradecimiento, solidaridad con los desplazados por la Ciudad de Nación, los blancos son yetas, tomo un trago de agua. Bueno, creo que en palabras no superan los 70 palabras antes de llegar al primer recurso abusivo prestado. Que es el siguiente, ¿verdad?
Vamos a hacer una campaña de debate dura, sin duda firme
con el debate, con las ideas, porque lo que está en juego es el país del futuro.
Ahí está. Ese es el firme.
Sí, que viene la frase sinuosa, incompleta, pero la...
¿No la completó?
No, que se firme con las ideas, suave con las personas.
Pero yo para mí ahí la gente tenía que completar. Suave con las personas. No están entrenados todavía para completar los refranes presidenciales. Prestados, para eso le puede pedir a la hinchada a los íngaros, ¿eh? Que seguro que se la rematan mucho mejor. Esto no sabía muy bien mucho dónde aplaudir y meter la bubullera.
Estaba bravo eso.
Sí, hay un momento que lo saqué, que era el momento en el que dijo que habían mejorado el empleo, el momento en que el gobierno anoticia a la gente de lo bien que está, ¿verdad? Económicamente y eso, que había mejorado el empleo y los salarios más altos de todo, y tibios aplausos.
Muchas gracias.
¡No, es ahí! ¡Es acá! ¡Ya tenemos que atraer! ¡Vamos a salir que suave con la idea! ¡Acá tenemos que meter un cela! Muy tibio.
Pero tuvo un final fallido, yo no sé si está...
No llegué al final, imagínate.
Bueno, tuvo un final fallido porque él arranca a envalentonarse, incluso pide una bandera. Y entonces, claro, la gente del espectáculo le pone la música de fondo del jingle, todo el estrado atrás se para, que es buena parte del gobierno, del elenco, la gente se para, buceras al cielo, sigue arriba, pero después vuelve a bajar el tono y arranca de vuelta el discurso. Entonces quedan todos los atrás parados, bajan la música del jingle, la gente con la bucela que no sabe qué hacer, dice, esto terminó, también va a hablar de nuevo.
Sí, bueno, mucha gente deshidratada también, ¿verdad?
Y ahí arrancó de nuevo con tono de todo lo que ha dicho el gobierno. Y yo me imagino que se miraba como, claro, esto...
Bueno, porque ahora que le calenté la tribuna, ahora sí, ahora van a aplaudir la parte de lo bien que le fue.
Tenía que haber puesto a Lucas Hugo después de dar un error de coordinación.
Sí, o mismo Marc Anthony, grabado, ¿no?
Bueno,
no,
y al principio nos dice la gente que el show de nuevo, usted y yo no lo sabíamos porque es un latiguillo en su TikTok. Es así, que lo vas a
hacer. Hola, yo de nuevo, estamos en la sede, entrando a la sede. Yo de nuevo, esta vez con la torta. Hola. Estamos acá en la cocina. Hola, yo de nuevo. Gracias, Carla, por el comentario. Primero, hola, yo
de nuevo. Claro. Entendí todo, es graciosísimo.
La community manager le dice algo y dice, primero yo de nuevo, es su latiguillo de TikTok, como está. Me parece que porque está en todos lados o una cosa así, quiere decir que aparece en todos lados yo de nuevo.
O no, porque arranca así, nuevo.
Hola, yo de nuevo.
Bueno, claro, sí, no, por eso arrancó así, era para los que lo siguen. Eso,
Para los tiktokeros.
Para los tiktokeros, para el streaming, para los TikTok, no es para nosotros, es por eso que uno no lo está entendiendo y no está disfrutando, ¿verdad?, de todo este gran entretenimiento, que si lo cortas en videito de 15 segundos, capaz que está buenísimo.
Darwin, está acertado hoy, ¿eh? Porque me dice alguien que estuvo en el acto, pasó lo que dijo Darwin, la gente no escuchaba bien y no sabía dónde aplaudir, tuve que agarrar un bombo y pegarle para que la gente aplaudiera cuando debía.
Porque el palacio peñano tiene un sonido espantoso.
Era bueno el bombo, marcaba muy bien el momento.
Marcaba muy bien.
Tuve que agarrarlo yo, Darwin.
Usted hizo bien su trabajo.
Era profesional.
Usted hizo bien su trabajo, claro. Usted hizo muy bien su trabajo, señor. Porque la verdad que. Y no sabía, y no. Y no se escuchaba, evidentemente. Había algún problema. Porque uno de. Empezaban tibio y de repente, como que todos los demás veían que estaban a bullir. Ahora no.
¡Qué hijo, no te voy a... El bombo le marcaba los perfectos.
Perfecto, es lo que tiene que hacer un bombo.
Lo que tiene que hacer el ritmo. Tiene que marcar el ritmo. Tiene que marcar un poco un ritmo. Apúrele el ritmo de la próxima, delgado, ¿no? Métale una marcha también aceleradita. Y tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Le mete una candombiada ahí a ver si acelera. Si no le digo una plena porque.
El compañero de cámara es un amigo. Y hoy es el presidente de la República, Luis Lacalle Pou.
Espectacular.
Sí, bueno, pasó el lanzamiento, el trilanzamiento, porque lanzó varias veces.
El retrolanzamiento. Estamos en un momento histórico.
Sí.
Estamos en un momento histórico. Joel no quiere darse cuenta que estamos en un momento histórico. Es impresionante.
Niega la historicidad del momento.
Es un negacionista de la historia, señor.
Estamos acostumbrados a las elecciones, al recambio presidencial. Entonces, son históricos, está buenísimo que no se corte, pero no es.
Que no se corte, qué lindo, Joel. Vaya con ese mensaje Haití, por ejemplo. Me parece que es un lindo mensaje.
40 años de democracia que no se
corte. Dejen entrar al hombre que no puede volver al propio país que él mismo preside. Déjenlo entrar a ver si hace lesiones. ¿Cómo que llama lesiones? Ah, que no se corte, vos. Oh.
Bueno, lo escucho en la deportiva, Darwin.
Sí, bueno, nos escuchamos, ¿verdad? Sí, en el medio de gritos, aplausos y bubucelas, mijo. Vamos todo, ¿eh?
Miro el cáncer.
Vamos a aplaudir cuando hay que aplaudir. ¡Eh! ¡Vamos! ¡Eh!
Aplauden hasta la deportiva.
No toquen nada.
Llegaron muchos mensajes de la familia de los imprenteros, los gráficos. ¿Cómo se decían ustedes? ¿Imprenteros, no?
Imprenteros.
¿Pero los gráficos también? ¿O?
Sí, hay como áreas que van más allá de la imprenta, la encuadernación, por ejemplo, la reparación de libros.
Claro, eso. Los gráficos, el que trabaja en una gran empresa son gráficos ellos. Capaz que el que tiene una imprenta, claro, es un imprentero.
Es una denominación, ¿no? Sí, de categoría laboral y de sindicato gráfico, que es un poco más amplio que imprentero.
A los 15 años trabajé 3 meses en una imprenta y antes de cumplir los 3 meses me despidieron. Tuve la suerte para convertirme en el gremio de informática, porque ya a los 16 recién cumplidos me tomé una empresa, pero fue una hermosa experiencia trabajar en una imprenta. La tipografía me deslumbró. Esta es la época que vos, claro, conociste.
Sí, claro. De hecho, las que han sobrevivido se han reconvertido en una forma de impresión más artesanal.
Hay como una onda retro así.
Sí, exacto. Que está muy, es muy manual el oficio, muy artístico. Entonces, genera como esa cuestión de laburo no industrial.
Hoy recibimos a dos gráficos aquí, dos imprenteros, dos gráficos. Bueno, les pregunto en el arranque, a ver si está bien, gráficos, imprenteros. Ronda de oficios en No Toquen Nada.
No Toquen Nada.
Con este pronóstico, ¿quién te salva?
Llama a los guardianes del confort de Dobarro y Pichel. 2200-2001. Dobarro.com.uy.
¿Cómo cierra el verano este lunes y martes? Bueno, el lunes con probabilidad de precipitaciones en buena parte del territorio nacional. De hecho, en el norte, en este momento hay algunas tormentas fuertes con una advertencia amarilla. Acá en el sur y área metropolitana, periodos de cubierto, probables precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. 24 grados ahora, con bastante sol aquí en el Parque Rodó, 27 de máxima. Mañana cubierto, también con alguna baja probabilidad de precipitaciones. El martes de noche y el miércoles casi todos los pronósticos dan precipitaciones en todo el territorio nacional, más que nada el miércoles, que es el primer día del otoño que llegaría con lluvia. El otro punto a marcar es que el miércoles de noche y el jueves madrugada entra viento sur, bien marcado del sur, y baja bastante la temperatura, ¿eh? Baja bastante, 17, 16 grados, pero con viento del sur, o sea que va a cambiar también la sensación térmica.
No toquen nada.
El dólar cortó el viernes su racha anterior de 3 días consecutivos a la baja, cotizó levemente al alza, un par de centésimos nada más. En pizarra figura 37.20 la compra, 39.60 la venta. El euro 40.50 y 44.50, real 7.60 y 9.10. Y el peso argentino sin novedades, 2 centésimos la compra, 7 centésimos la venta.
Buen día, acá los troqueleros. Saludos a los imprenteros que viven y luchan todavía. ¿Quién diablos son los troqueleros?
Explique.
Los troqueleros son cuando vos imprimís, vas a hacer una caja, por ejemplo, sí. Vos la imprimís en una un cartulina, cartón. En un sí. cartón. Después de hacer la impresión, lo que haces es troquelar eso. Troquelar es hacer que toda la figura de la caja, digamos, lo que vendría a ser la caja desarmada, si uno desarma una caja va a encontrarse que tiene una figura media extraña, con dobleces y cortes. Eso es lo que hace el troquelero. Transforma una lámina de cartón en una caja. No sé si me expliqué más o menos.
La arma, sí.
El armado después, pero primero vos de una cartulina.
Claro, la corta y la deja con los pliegues necesarios para que se arme.
Exacto,
la caja.
Eso. Imagínate que vos para armar una caja agarrás una cartulina con una tijera y le recortás todo alrededor para que vos después puedas doblarlo. Entiendo, y armes perfecto. Una caja.
A mí me podrían torturar con eso. O sea, lo deja el troquelero así como para armar la caja y me dice, tenés que armar la caja ahora. Y yo me pongo a llorar en un rincón. Bueno, digo, no voy a poder. No, pero este tiene menos pliegues. No lo voy a hacer. Nunca lo voy a poder hacer.
Hay imprentas que tienen laburo.
Matame, pero no voy a terminar. No voy a armar la caja. No voy a poner los pliegues en el lugar que va.
Bueno, el troquel justamente es lo que te marca dónde va el doblez.
O sea que está todo indicado. Podría
todo
ponerlo.
Indicado. Sí, podrías hacerlo.
Bueno, pues lo intento. Mi viejo trabajó en una empresa llamada Grafex, distribuidora de tintas y papel para las imprentas. Recorrí en vacaciones Montevideo el reparto con él. ¿Cuánta gente que tiene recuerdos de las imprentas, su vida, su experiencia en las imprentas? Yo guardé un montón de mensajes. Roque dice, las imprentas viven y luchan, pero cada vez menos. No comentes la tapa, es un libro que todavía no está editado. No, no comento la tapa que mandaste, pero está editando libros. Sí. Esa imprenta que vive y lucha. Tenemos ronda de oficios aquí en No Tocan Nada. Más temprano, Seba Fleitas le dio una mirada, hizo un análisis de la semana en la infraestructura y obra pública aquí en No Tocan Nada. En un ratito, su columna, que resume un poco de lo que sucedió, y su opinión está en notocannada.uy.
De 8 a 12, No Toquen Nada.
Un montón de mensajes estamos recibiendo de gráficos, de imprenteros. De hecho, tuve una ida y vuelta con uno que me decía, gráficos, no imprenteros, por eso se llama el sindicato, el SAC. Yo le decía, está bien, pero si vos tenés una imprenta, no estás en un sindicato, puedes ir imprenteros, estábamos de acuerdo.
Además manejamos la diferencia entre la denominación sindical y de rubro laboral, si se quiere, y lo que puede ser una jarga más cotidiana.
Sí, bueno, estaba de acuerdo, lo siento después, estaba de acuerdo. Está bien. Ahora le preguntamos, porque tenemos ronda acá, ronda de oficios, lleva un montón de historias de gente que relacionada o que trabaja, como teníamos la de José, que trabajó duramente, fue explotado por su padre, cosa que para Darwin sería
como un
legítimo, legítimo informativo.
Pero es que nunca le, si le contás esto a Darwin, sería la primera vez en ¿cuántos años hace que estás acá? 2010.
Hoy tiró la fecha.
2009, que estás acá. Sí,
claro.
15 años. Van a ser 15 años cumpliste 15, acá y sí. Darwin nunca te elogió. Si vos le dijeras que fuiste explotado por tu padre, amaría a tu padre. Y tendría más consideración por vos. Y te ganaría respeto.
Bueno, vamos a hacerle llegar el comentario entonces.
Trabajo infantil.
Se llama igual el padre de Luis Miguel, ahora que pienso también tu padre.
¿Luis Rodolfo?
Y bueno, se llama Luis.
Luis, bueno, sí.
Luis R.
Toda tomada por Luis Miguel. ¿Cómo
no, bueno, fue un fin de semana.
¿Cómo estuvo el sábado?
Bien, estuvo muy bien. Muy correcto, sí. Extrañé los agudos de Luis Miguel, que ya no los hace.
Durísimo.
Y bueno, pero no sé si no los hace porque no puede, porque se quiere cuidar, porque quiere hacer una versión distinta, pero mucha coincidencia, no metió ni uno, metió un falsete ahí digno, pero no tiene el despliegue.
Le gritaste, los agudos, Luismi. No.
Estaba un poco lejos para que me escuchara.
Hubo gritos de esos gritos de mujeres. Perdón, capaz que había hombres ese también, pero en general
era un grito muy empastado, sino no era estridente, como un típico me parece que era un grito de todo. No se distinguía, desde donde yo estaba al menos no se distinguían.
Pero estaba rodeado de esos gritos, está bueno porque
no muy tranquila la tribuna en la que yo estaba, en el sector en el que yo estaba muy tranquilo. Tenía una pareja de veteranos al lado, que el veterano cantó todas las canciones. Qué pero lindo, veterano, estoy hablando 70.
Ahí va. Eso te quería preguntar, lo más añoso y lo menos añoso que viste a tu alrededor, estimando edades.
Una niña de 3, la lo menos añoso, y esta pareja de
70 y pico.
Sí, por ahí.
Cuando arrancó para veterano, pensé que era así 50 y se iba a ir yendo.
No. 50 tiene el mismísimo Luis Miguel. Claro. 54.
Sí, 54 ya.
Y cumpleaños en abril, 54.
Bueno, la representante, luego de lidiar con Pía Superviel, a quien no le gusta y le empalaga a Luis Miguel, y lo dijo estando toque nada punto hoy la batalla. Luis Miguel, Cristian Castro, Pía Superviel, Nadia Piedraca. Hoy me preguntaban quién ganó. No era para dirimir.
No era de ganar.
Para que ustedes, el pueblo lo diga. Escúchenlo y lo señalen.
No toquen nada.
En iPlace, encontrá lo mejor para tu vuelta a clases. Llévate tu nuevo iPad, MacBook o el producto que necesites de Apple con descuento. Encontranos en nuestra tienda en Punta Carretas Shopping nivel 3 o en iPlace.com.uy.
Parece que en Corea está todo mal si sos famosa, y no sé si también famoso, al principio famosa, y tenés pareja. A Taifa se llama este grupo, no tengo ni idea de cómo lo pronunciarán por allá en Corea del Sur. Esta canción es Black Mamba, uno de sus primeros hits. Y bueno, es de esta banda de K-pop femenina de la que forma parte Karina. Es un nombre falso, o popular, o
artístico.
Claro, artístico, exacto. Y bueno, ella publicó en su Instagram una carta a mano, se ve allí la foto de la carta, en la que se disculpa por su romance con el actor, que es también coreano, Lee Jae-wook. Dice la carta, sé que muchos, dicen los que traducen la carta, ¿verdad? Yo no sé leer en coreano. Sé que muchos de mis seguidores deben estar decepcionados, por lo que quería disculparme sinceramente con mis fans, que me han brindado el más cálido apoyo desde mi debut. Lo siento aún más, porque sé cómo se sienten. Escribo esto a pesar de la preocupación de que esto pueda volver a doler, porque quería transmitir mis más sinceras disculpas a los fans que me han brindado el invierno más cálido desde el momento en que debuté. Cada uno de mis fans sigue siendo lo más importante para mí, dice Karina, que expresa que quiere curar las heridas que haya podido causar y mostrar su lado más maduro para no decepcionar a nadie.
Los decepciona por haberse conocido que tiene pareja.
Sí.
Siente que los decepcionó y les pide disculpas a sus seguidores, a sus fans. Entonces tiene una historia de prohibiciones y contratos.
Sí, sí.
Por lo menos de hacer público que tienen una pareja, ¿no?
Claro, tanto notas de BBC, del País de Madrid, de medios internacionales que comentan esto que pasó con Karina. Dicen que las agencias coreanas prohíben a los artistas, a sus representados, que tengan pareja porque buscan exponerlos como ídolos y románticamente alcanzables, como que es parte de la movida de marketing, pero bueno, eso es un poco difícil de chequear desde acá, pero son varias las notas que o sea, afirman eso. Y bueno, lo que sí está claro que Karina recibió muchísimo enojo.
Yo no conozco a este grupo aespa, pero seguramente alguno que haya escuchado alguna vez del K-pop ha escuchado a Blackpink, ¿no? Porque es la banda de mujeres más conocida, la historia del K-pop de más tradición, y también a una de sus estrellas. Recuerden que no son todas coreanas, además, no son estrellas que hacen, esto se ve en un documental de Netflix, hacen un gran casting por toda Oceanía, por buena parte de Asia, y estas son, si no me equivoco, son dos kiwis, una tailandesa y una coreana. Y bueno, una de ellas ha tenido problemas también por revelar que tenía una pareja, que además era famoso, justo.
Sí, sí, Jisoo, con el actor Ah Bo-yun, también generaron un pequeño revuelo con esto de tener pareja. Por eso decía al principio que en principio, valga la redundancia, es para las famosas. No sé si a los varones coreanos famosos les pasa lo mismo. Por acá tenemos casos de mujeres a las que las critican duramente, hasta chiquilina, pasaron con camionetas y carteles sonoros y luminosos que decían...
Indignados.
Sí, sí, que como, ¿por qué necesitaba...?
¿Por qué nos traicionaste?
Cosas claro, así.
Se siente como una traición por parte de seguidores, bueno. Y además habrá que ver, porque los contratos son muy estrictos, se siente también como una prohibición, eso es más contractual, por parte de las agencias que las reclutan y las contratan. Bucket shit, that mean they all cap. Being the best at whatever I do, that's something on brand. Type of girl that you wish for when you blow that candle out. Type of girl that you wanna take back. Se quedó con lo anterior la oyente. Fui al concierto de Luis Miguel, mágico, inigualable. Cantó 1 hora 40 minutos sin parar. Cierto. Había público de todas las edades. Es, y en mayúscula pone, la voz. Maravillosa no, anoche.
Los graves los tiene excelentes, tiene una voz hermosa. Si no conoces la versión original de los temas, te... pero irreprochable lo que hizo en el escenario. A mí extrañé un poco.
¿Te fuiste decepcionado?
No, para nada.
Pero hace esta observación de los agudos. Sé que yo no la vi en las crónicas del espectáculo.
No,
y nadie
no la
lo
vi
vio.
En ninguna.
Porque
no.
¿Qué, la pluma, la crónica de nadie. No.
Por eso. Ahí está el diferencial.
Pero no me fui decepcionada. Fue un concierto muy para mí. Una persona mayor, muy mayor, internamente muy mayor. De los 70 estoy internamente. Sí. Empezó puntual. Tocó 1 hora 40, nada de bis, de otra, nada, se prendió.
Antes de las 11 de la noche estabas en tu casa.
Sí, hermoso. Para mí es irreprochable eso.
Es un muñeco de plástico, no es Luismi.
No, físicamente está impecable, movimiento de cadera tremendo, energía, risa, todo.
Frente a mí, tribuna olímpica, tercer anillo, casi debajo de la torre, a tres filas, dice Lucía. En un silencio, escucho una voz de un hombre que grita a todo pulmón. ¡Peñarol, Luismi! ¡Peñarol!
Bien.
Bárbaro.
Sí.
No me extraña.
Creo que desde el Unplugged de Nirvana es que ha quedado instalado en los hinchas de Peñarol tratar de meterse en los espectáculos artísticos con el concepto, ¿no?
Ha quedado instalado en los hinchas de Peñarol tratar de meterse en las últimas décadas en cualquier lado. Problemático a veces. Pregúntale a Nadia por el homenaje a Michael.
Bueno, hace como raro, un par censurable. De dúos digitales.
Me encanta esta crónica de Nadia con música de fondo de Blackpink.
De Blackpink.
Sí, señor. Sí. Sobre Luis Miguel.
Sí. Él hizo un dúo con Frank Sinatra en un escenario y creo que quedó la grabación, está allí editada la canción que cantaron. Pero hace en el concierto un dúo póstumo con Michael Jackson.
Ah, la mierda.
Sí. Pero ese dúo no
se concretó. ¿Pero aparece holográficamente Michael Jackson?
No, holográficamente una pantalla no, con su imagen aparece la voz de Michael Jackson. Y canta algunas partes Michael Jackson, o sea, la voz, la grabación de Michael Jackson. Y Luis Miguel se acompaña, digamos. Hacen un dúo, pero uno está en carne y hueso y otro está solamente su voz grabada.
Lo mejor que hizo Luis Miguel fue generar material para su serie, para la temporada 1, estrictamente.
Bueno, sí, si llega a ser una tercera temporada, nos vamos a sentir un poco parte de lo que fuimos al concierto.
Lucía, que contaba el grito de Peñarol, dice un muñequito para ponerlo en la torta. Está hermoso, Luis Miguel.
Está, sí. Bueno, yo por momentos miraba, yo estaba lejos, pero está como medio con el pelo aclarado. Parecía Boneta por momentos, el actor que lo interpreta en la serie.
Con música de Blackpink. La crónica de Nadia del recital de Luis.
No toquen nada.
Comenta Ariel, estoy trabajando en una imprenta, éramos 7, quedo yo solo y no sé qué hacer, porque sé que la industria gráfica se está extinguiendo. Esto dice porque hemos hablado de la ronda de oficios, lo que se viene, y quería leer este de tantos mensajes, ahora vamos a compartir alguno más. Antes de saludar a los dos gráficos que nos van a acompañar en esta ronda de oficios, William Chiche Medina, Martín Rodríguez, buen día.
Buen día, tío.
¿Cómo andan? Gracias por la visita, William, gráfico de toda la vida, estamos hablando desde...
Del año 81.
En el 81. Martín, gráfico, tu padre era gráfico también.
Mi padre gráfico, mi padrino gráfico, sí.
Bien,
familia gráfica.
Yo les preguntaba y tenía un ida y vuelta con un oyente porque decíamos gráficos, imprenteros. El imprentero es quien está al frente de una imprenta, el dueño de imprenta.
Sí, sería, sí.
Pero a veces se dice imprentero también.
Bien, sí. Se dice, sí.
Se dice imprentero también. Bueno, ¿cómo llegaron al oficio? Empecemos por el más veterano.
Si bueno, no, yo entré en el año 81 y entré ayudando al troquelador, alcanzando el material. Y sacando lo que él troquelaba. Ahí empecé. Y después, de a poco, terminaba de imprimir en la paleta, muchacho, y yo le lavaba la máquina. Así empecé de a poquito, hasta que me dieron la posibilidad.
¿Tenías qué edad?
18 años.
18 años. ¿Y el primer laburo?
Sí, primer laburo.
Mira, mira qué
bueno. ¿Cómo era el paisaje laboral ahí, William? ¿Cuánta gente trabajaba?
Ahí trabajaban como 120 personas, era Barreiro y Ramos. Tenía librería y taller. Y una imprenta de 120 años, ¿no? Estuvo en la plaza.
¿Y qué tipo de cosas imprimían?
Nosotros nos dedicábamos a libros, uh-huh. A cuadernos y a folletería.
Aquellos cuadernos que tenían Artigas en la tapa,
claro,
por ejemplo.
Claro, Artigas y Varela, ponele, hacíamos el libro de el doctor Anzalone, no sé si a lo mejor lo estudiaron
sí,
ustedes.
Biología, ¿no?
Biología sí, el doctor sí. Anzalone, todo se hacía en tipografía. Porque a él le gustaba así, así mandaba hacer 3.000 o 4.000 libros y después iba y lo firmaba uno por uno.
Sí, creo que en los 70, los 80 todos pasamos por Barreiro, por los locales de Barreiro, sí. Pero también por los cuadernos de Barreiro y los libros que se imprimían ahí. Martín, vos llegaste más tarde a la industria.
Yo llegué un poco más tarde.
¿Más o menos qué año?
2000, crisis 2002, 2003.
¿Tu padre ya estaba ahí?
Mi papá, sí, trabajó en talleres grandes, en Garino también, que era así de esa época de Barreiro.
y se fue a Estados Unidos, como tantos que se miraban por un mejor ahí. Y yo quedé en el liceo un poco medio abandonado y medio que no, con muchas ganas, y me ofreció donde trabajaba mi padre, su patrón, digamos, si quería ir ahí a aprender un poco el oficio, y entré como ayudante de otra tecnología distinta, pero lo mismo, entré a lavar las máquinas, a lavar caucho, levantar chapa, engomar chapa, cargar pilas de papel, en varias máquinas que había ahí, era un taller bastante grande, y bueno, y después te vas haciendo un poco atrevido, el oficio se roba, no, nadie te va a enseñar nada.
¿Y vos por qué lo elegiste, William, cuando entraste? ¿Era un buen oficio, era un buen trabajo ser imprentero en esa época?
No, yo era menor, entré 6 meses antes de cumplir la mayoría. Era menor y mi tío me consiguió, porque enfrente de la casa de mi tío vivía el jefe de personal de la empresa Barreiro. Pero siempre me gustó, porque estaba en San Quintín, donde está el Devoto ahora, no sé si se acuerdan.
Sí.
Toda una manzana era. Siempre me gustó y entré ahí. En sí, yo te puedo decir que yo trabajo porque me gusta el oficio que yo hago. Aparte del sueldo, cuando uno trabaja por dinero, también me gusta lo que hago.
Y Martín, y vos que contás la historia familiar, ¿cómo era la vida de tu padre cuando entró? Y en esa época, ¿cómo era la vida de una familia de gráficos?
Y nada, los gráficos siempre fueron, siempre ganaban bien, ¿no? Era como el run run, los gráficos son re fuertes, o el sindicato de los gráficos, siempre conseguían cosas buenas. Con los gráficos eran como muchos, muy unidos, y intelectualmente bastante formados, ¿no? También venía de una cultura, creo que la imprenta en general, los que imprimían tenían mucho acceso a mucha información, ¿no? Muchísima información, desde las noticias, del libro, de todo. Entonces, en la época en la que se imprimía de una forma en la que había que casi que leer los libros, los que leían todos los libros que existían, eran impresionantes. De hecho, tengo la suerte de conocer como a Willy a otro montón de gráficos veteranos que te contaban historias increíbles, ¿viste? Y tal, yo un poco atrevido fui robando, y otro poco que te van enseñando. Si hay buena gente, si no, no aprendes nada. Si no te enseñan un poco, tampoco aprendes nada. Nosotros, mi vieja, después que nacimos mi hermano y yo, ya no trabajaba. O sea, mi padre trabajaba muchas horas. Era algo que hoy conversábamos con Willy. Todo el mundo trabajaba en dos lugares. Hacía horas, trabajaba en uno y se iba a hacer horas a otro. Mira. Ganaban bien. Y bueno, colegio, vacaciones, digo, una clase media que mis compañeros del colegio, en ese momento yo iba a un colegio, eran médicos, abogados, no sé, a ese nivel. Y todos los hijos de los compañeros de mi padre estábamos en un nivel ahí, en los 90 y hasta que vino el quilombo.
¿Y qué es el quilombo? ¿Qué es lo que pasa?
Y bueno, nada, la crisis que le pasó a todos, claro, supongo.
No, ustedes empiezan un poco antes, decías vos, ¿no? Digamos,
el recambio tecnológico que hubo, nada, eso, de la tipografía al offset, ya hubo un recambio.
Cuando yo entré a Barreiro, en el 81, ya dijeron que se estaba quedando. Ajá. ¿Por qué pasa? No invertía en tecnología. Y Mosca, todos conocen a Mosca.
Sí, claro.
Mosca
sí. En el momento era un Peñarol Nacional, ¿no? Sí. Mosca y Barreiro. Sí. Estaba hablando de
claro, Mosca, pero aparte invirtió en tecnología.
Lo que se imprimía de papelería era escandaloso, o sea, todo lo que era papelería era un montón de papel impreso, mucha gente.
Ponele, Barreiro tenía máquina de 2 colores y Mosca ya te había comprado una de 4 colores. Entonces ya cambia. La producción pasó a ser distinta.
Uh-huh. ¿Y el offset con la tipografía, cuál es el gran cambio, salto tecnológico? Vamos a lo digital, ¿no? Pero ahora ahí el offset, ¿cuál fue el gran...?
La ganancia es el tiempo. Porque viste que, ponele, cuando yo entré, vos veías que la imprenta era un 100% ganancia. Porque hasta el papel que quedaba sobrante se vendía para reciclar.
No había desperdicio.
Una rentabilidad del impreso enorme. Se ganaba mucha plata.
El problema es que después, viste, que pasaron a pasar, querían precio, todas las empresas empezaron a pedir precio, porque cuando vino la crisis económica, todos querían abaratar las cosas. Entonces ahí, ¿qué pasó a valorarse? La producción. Ahí empezó, bueno, vamos a producir más para ganar, porque si no, no ganamos.
Lo que antes se hacía en una máquina de un color para hacer 4 colores, 4 veces, todavía existe eso, ¿no? Pero digo, pasado a hacerse de a una pasada sola.
El mismo papel.
Entonces, lo que antes se pasaba frente y dorso 4 colores, se pasaba 8 veces, pasó a pasarse hasta en algunos lugares.
La tecnología,
como máquina como la que él nombró, imprenta como la que él nombró recién, en una pasada sola. Entonces, a nivel de
productividad, la empresa que tiene una máquina demora 8 horas con un trabajo y el otro te lo saca en uno.
Y hoy la tecnología llevó a que todos los tiempos, además de la velocidad de las máquinas, los procesos de preimpresión, son casi más importantes que el tiempo que se imprime, porque las máquinas andan a 20.000 pliegos por hora. O sea, pasa 20.000 pliegos en una hora, a todo color, ya terminado.
Y en esto de la velocidad y la capacidad de producción, ¿qué pasa también físicamente, William? En tu caso, por ejemplo, que vos conociste cuando entraste, bueno, ¿cambió físicamente la exigencia que tenía?
Sí, yo te puedo decir que yo trabajo más cómodo ahora que antes. Como si físicamente no me implica mucho. Las máquinas son mucho más modernas, cargas más, mucho más cantidad y trabajan rápido. Entonces yo tengo mi máquina, estoy sentado en un escritorio adelante de la salida de la máquina y está, pongo a andar la máquina, ponele y me, tranquilo, lo ha dicho de ahí de sentado. Como si no.
Está monitoreando más.
Está monitoreando ahí la salida del trabajo y cada pila que sacas, revisás.
¿Qué estamos en la era digital ahora? El offset que va atrás también.
Justo lo que hace Chiche, ¿no? Ah. Porque sigue siendo una...
Yo soy troquelado.
Troquelado, lo que estamos haciendo ahora. No manual, pero sí con...
¿Qué es el troquelado? Porque lo contó José hace un rato, pero para que la gente...
Nosotros hacemos las cajitas de remedio.
Perfecto.
Trabajamos para la farmacéutica. Todo lo que es laboratorios, estamos haciendo eso.
Sale la cajita, físicamente.
Sí. Ahí está.
Perfecto. ¿Y la era digital cuál es, Martín?
Bueno, nada, lo que pasa con lo digital es que, por ejemplo, esto ya se imprime en digital, por ejemplo, ¿no?
¿Qué es esto? Contarle a la gente
que... Es una etiqueta que puede ser de un vino, de un refresco.
Lo que sea.
Según qué volumen, se opta por el digital, o se opta por el offset, o se opta por el flexo. Diferentes tecnologías que pueden llegar a hacer lo mismo, con diferente calidad, entre comillas.
Que si no hay escala, no se justifica salir de
digital. Exacto. Pero ¿qué pasa? El digital hoy, al principio, era como una impresora como vos tenías en tu casa, imprimías a color, y antes era una impresora de un color. Y era carísimo y no sé qué. Pero todo va avanzando y va cambiando, y ya no es tan caro. Ya los volúmenes de tiraje que se manejan en Uruguay, en una digital, se justifican. Y las impresoras digitales, sea de Inkjet, de Toner, de PILP, que es otra tecnología, HP, no sé, otras marcas que han desarrollado tecnología, que patentan, imprimen a un nivel que no te darías, un gráfico se puede dar cuenta con un cuenta hilo, mirando el punto cómo es, de que en qué está impreso, pero sirve para lo mismo, tiene un finalizado perfecto. Entonces, eso es lo que está pasando en lo digital. Antes una etiqueta intervenían 20 personas para hacerla, y ahora es un diseñador gráfico en su casa, manda el diseño, un software lo arma como le queda más cómoda a la máquina, y lo imprime, y viene otra persona y se lo lleva, y está listo.
Voy a un mensaje parecido al de Ariel, que arrancábamos la ronda diciendo, éramos 7, quedo yo solo, no sé qué hacer, la industria gráfica se está extinguiendo. Y Seba dice, soy gráfico, el devenir del rubro procede de la explosión de redes y la facturación electrónica, no nos supimos reconvertir. El tema es el que hablan ellos siempre de atrás con la reconversión. ¿Qué mirada tienen hoy, Willy, desde el 81, vos, hijo de, y trabajando con el sector, porque también...
No, y trabajé 10 años en imprenta y vi cómo también fue cambiando todo, y estoy ahora en una posición en la que veo lo que viene y...
Porque vendes insumos.
Vendo insumos, sí, para la industria gráfica, y representamos algunas marcas de algunos equipos que se usan. De lo digital tenemos, y de todo.
Te pregunto a vos, Martín, después, ¿qué mirada tienen de esta? Porque hay gente adentro que dice, nos extinguimos.
Que es verdad. ¿Qué? Y lejos de imprimirse menos, se imprime mucho más, y se siguen haciendo papeleras. ¿Y? Y se sigue diversificando productos. Vas a una góndola de... Antes tenía 7 o 8 marcas de vino, 4 de whisky, ta, y ahora...
Sí, de cereales, hay 50 cajas.
Ponele. De claro. Todo cambió. No es que se imprima menos, sino que la tecnología fue haciendo que se produzca mucho más en menos lugares. La tecnología sacó oficios, desaparecieron oficios, eso es verdad. Pero a la vez, lo de que se dedicaban de repente a la facturación, cuando se hizo lo de la facturación electrónica, ¿por qué sacaron el papel? No lo sé. No hubo un lobby fuerte, supongo, de la industria para cuidar el papel y el documento físico, porque no cambiaba nada. Podía hacerse digital igual, pero hoy ya no se imprime en factura, el papel térmico ese se te borra, no sirve para nada. Y eso, muchas imprentas medianas, imprentas familiares, quien tenía una maquinita en el fondo y sacaba un jornal, que hacía factura, boleta, todo eso, lo mataron, estamos hablando de miles de personas. Y en eso sí, no es...
Ellos lo hicieron porque dice que de esa manera...
Facturación electrónica. Sí.
Controlaban que no hubiera...
Evasión.
Evasión de impuestos o duplicación de,
la trazabilidad.
¿Cómo se llama? De boletas también.
Claro, pero es interesante, porque vos fabricás, vos trabajás en un lugar donde están haciendo las cajitas de remedio, eso sigue funcionando.
Sí.
Y bien, sí.
O más.
O más.
Más remedios, más.
Más remedios, y vos decís que en general, porque vendés insumos, se imprime más y más y más, y cada vez hay una diversificación de productos, de cosas que se imprimen.
Sí, cambió. El packaging todo ahora es un artículo, prácticamente un libro, es un artículo de lujo, y cuanto más valor agregado tenga, más vale. Y colecciones, special edition, todo eso es impresos.
¿Eso va a hacer que sobrevivan solamente las imprentas más grandes?
Sí, un poco. Un poco es lo que está pasando. Es mundial, no es de Uruguay, pero...
Concentración. Sí. O sea, gente que labura mucho a gran escala y que logra hacer, bueno, para los remedios, para...
Después hay otro cuco ahí también que yo me gustaría desmitificar porque, bueno, está. Me parece que es un disparate cuando dicen que te estás ahorrando papel por no imprimir y todo eso, es una mentira. O sea, no se tala al Amazonas para hacer papel. Se compra un terreno, se produce, se planta, se vuelve a plantar, o sea, es como quien cría ganado, o sea, no se crea la gente porque estás matando un árbol por hacer papel, el papel se hace, se fabrica, se planta el árbol, hace pelota a la tierra, estamos de acuerdo, pero tiene sus cuidados, tiene sus controles, y a nivel mundial es de las cosas que más de repente tiene los laboratorios, todos piden que el papel sea, tiene certificado CF, no sé qué, un montón de cuidados que hay, que no tienen otras industrias, que contaminan mucho más, y que de repente con el verso ese se va sacando producción de factura. Yo trabajé en lugares así, a la UTE, la OCE, todo, se dejó de hacer con un verso que no es tal.
Y además del verso, ¿no hay un poco un avance de lo moderno también allí? Sí, de obvio. La facilidad.
Obvio. Sí, 100%.
Porque la gente que tampoco...
El celular también.
El celular y la computadora.
Te pasan la factura por el celular.
Bueno, y te pasan una invitación a un evento, ¿no? Sí. Los 15, por ejemplo, ¿hay alguna tarjeta para una fiesta de 15 hoy en día? No, poca.
Algunos hacen. La gente que de repente le da
como... La fabrican hasta ellos.
Claro.
La imprimen él.
El que le da valor al objeto entiende que hay que seguir haciendo el almanaque, hay que seguir haciendo la libretita, y que vos de repente pegás el imán en tu heladera y en la pizzería, estás en tu casa y mirás ahí. No sé, hay cositas que se fue un poquito para atrás. En el caso de los libros, por ejemplo, se pensó que la cosa esta que no me acuerdo cómo se llama.
El libro electrónico, sí.
Ahí iba a sustituir, y la verdad es que hizo así, y ahora el libro está así otra vez. O sea,
subió.
No cayó del todo. Y está resistiendo.
Estamos en esta ronda de oficios con mucho, mucho mensaje de la audiencia, con William Chiche Medina, con Martín Rodríguez. Ahí volvemos para preguntarles más y para escuchar también lo que dice la audiencia.
No toquen nada.
Ronda de oficios, aquí no toca nada, está intensa la audiencia con este tema. Ronda con William Chiche Medina, que entró en 1981, Martín Rodríguez, hijo de gráficos, que entró allí como gráfico en la crisis, cuando su padre emigró a Estados Unidos. Nos contaban diferentes etapas, obviamente William más atrás, ¿no? Y bueno, el paso al offset después, y lo digital hoy en día, y algo retro que contaban, y un oyente que pregunta... Bueno, soy Gabriela, dice, bueno, que conoció allá en 1989, la imprenta, conexión en la calle Spikerman, armando cajas, muy buen ambiente, y siempre quise aprender, pero no sé si la UTU enseña digitalmente o sigue artesanal. La UTU tiene artes gráficas, eso se puede ver en la página de la UTU, bachiller tecnológico en artes gráficas y auxiliar técnico en artes gráficas. Usted, me imagino que tantos años conocen gente egresada de la UTU, ¿tienen opinión?
Yo
ahí
no, por lo menos. No conozco.
¿No conoces nadie?
No.
¿Nadie? ¿Martín sí?
Yo sí, conozco a algunos chiquilines y conozco gente que salió de ahí ya hace años, cuando de repente había más trabajo y salías de ahí y de repente te conseguía una pasantía. Yo trabajé con, bueno, ahora justo está en la imprenta de la intendencia, el Fabi, que la intendencia, uno de los requisitos que pide para ingresar a la parte de imprenta cuando hay un llamado es tener el diploma de la UTU. Yo no lo tengo, nunca pude entrar a la intendencia ahí, pero conozco, tengo buenos amigos ahí, le mando un saludo al Fabi, y él entró como aprendiz porque había salido de la UTU y te daban horas para hacer en un lugar que les pagaba, no sé quién se lo pagaba, pero entraba como una especie de becario, ¿no?
Sí, sí, está bien.
Y entró a trabajar conmigo después que ella ya se había ido, porque yo...
Pero vos decías hace un rato, Martín, se roba esto, ¿no? Se roba en el sentido de que hay que estar
lo que
prendido.
Pasa es que vos salís de ahí y aprender como cualquier trabajo, supongo que se aprende trabajando. Vos salís de ahí, tenés poquitas horas de práctica, una máquina sola para un montón de gente, máquinas, en el caso de la UTU, entiendo, en el offset un poco antiguas, que ya no no representan la realidad de la gráfica de hoy. Hay digital, pero para aprender a mandar un archivo en impresora no se precisan 3 años de oficio. Ya. Ese es mi humilde punto de vista. No quiero subestimar a los pibes porque no, probablemente salgan y tengan toda la gana. Pero lo que creo es que salen de ahí a una realidad que no es la que viven ahí. Que de repente un médico aprende y tiene lo último de lo que se va enseñando y sale y, bueno, se enfrenta con una realidad que tiene que ver con lo que estudió. En los gráficos no pasa eso. Antes había Don Orione, Don Bosco. Todos tenían las máquinas que había en plaza para trabajar. Ahora eso no pasó.
En Barreiro tomaban gente de Don Orione. Se ve que tenían un acuerdo con Don Orione y venían estudiantes de Don Orione a aprender o a hacerse...
A robar el oficio.
Sí, a terminar el oficio, decir, porque una cosa es el teórico y otra es la práctica. Vos podés aprender, como dice él, mirando, 10 o 20 mirando, pero después tenés que demostrarlo.
Resolver problemas, claro.
Porque en la marcha vos venís teniendo problemas con papel con humedad o problemas con las tintas y después vos tenés que,
resolver todo ese problema. El secreto está en el aire, me decía Chichi. Era un filósofo salado. Sí, claro, sí. Yo era muy inquieto y bastante quería hacer todo y quería ganar más guita y cuando mandaban a uno de licencia, ¿te animás? Sí, yo me animaba a todo. Y en un momento había tipo 6-7 máquinas distintas, rotativas, dos colores, medio formato, máquinas grandes que fondeábamos, hacíamos papel glacé, hacíamos en la época esa que se fondeaba papel glacé. Y yo hacía todo, yo quería hacer todo. Pero siempre era, todavía te falta, tenía 20 años y yo, ok, me falta, no seas malo, te juro todo lo que ganan dos gambas a la hora y todavía me falta, no seas malo. Y me iba a veces con el Chiche que estaba en la GTO ahí. Y
¿qué es la GTO? Papel,
la GTO máquina. Es un modelo de máquina que, ajá, es como con lo que empezamos casi todos los...
Sí. Es el primer escalón.
Es la maquinita. Los que vienen de antes, otra. La gente, digamos que eso hoy es
un clásico. Con el Chiche, ¿qué pasaba ahí?
Y el Chiche cargaba unas pilas y teníamos 3 máquinas así, y el Chiche iba... Y yo me paraba, yo me volvía loco, ¿viste? Y el mismo papel, la misma máquina, el mismo todo, y el Chiche tomaba mate.
Y salía perfecto, ¿o no?
Y a mí se me paraba la máquina cada rato. Cada vez que paraba, agua, coso, se te
sube, se trabaja el color.
Terminó mejor que yo, pues.
Chiche se volvió para la troqueladora porque los productos que nosotros usamos son bastante agresivos, ¿viste?
Hay un tema ahí.
Y el Chiche de vuelta para la parte de troquelado. Porque yo ya había trabajado, pero me había vuelto para la boxe porque la boxe era mejor.
Ganaba más plata.
Ganaba más dinero. Pero cuando vi que tenía problemas con los productos, volví para la parte de tipografía.
Se están olvidando el cortador de papel, dice.
No, claro, con mi papá era cortador.
En el que trabaja en la guillotina. Beto dice, mi padre era cortador.
Mi papá era cortador.
El tuyo también.
Sí. Ese oficio.
¿Qué?
Ese no se perdió.
Ese
está.
Tiene que estar. Está bien.
Claro. Lo que sí cambiaron muchas. Tienen que haber una evaluación de tareas, porque muchas cosas no se hacen. Muchas tareas ya no se hacen.
¿Cuáles, por ejemplo?
Ponerle encuadernación a alguno rústico, ponerle libros, eso ya no se hace.
Habrá gente que lo sabe hacer, pero no es una cosa que te tomen en la imprenta para hacer eso.
No, eso ya no.
Parafraseando a Chiche, está en el aire la cuestión de la capacidad de incidir que tenían, ¿no? Porque vos decías recién, en un momento hubo cambios y ya no, perdió capacidad de lobby el colectivo, perdió capacidad de tener... ¿Cómo era la capacidad de incidencia que tenía, que recuerdan ustedes, de los gráficos? ¿Y cómo es ahora eso?
Ponele, si yo te digo que en Barreiro habían 120 personas, en este momento, si tuviera Barreiro, no, habrían 40. Porque por las partes de oficio que se perdieron y tendrían que cambiar o ir para, como hicimos nosotros, para la parte de farmacéutica o cambiar para otro rubro, como iba a ser
alimenticio. Hubo un momento que todas las imprentas, ¿no?, hacían todo y las encuadernaciones eran enormes y había muchísimo trabajo manual, las cosas que se pegaban a mano, se intercalaba a mano. Hoy hay máquinas para hacer todo eso, primero. Y segundo, que te tenés que especializar y especificar tu nicho de negocio para hacerlo y hacerlo bien. Si haces estuches, no podés hacer libros. Si haces libros, tenés otra imprenta. Podés tener una imprenta que haga todo, alguno va a saltar ahí, sí, hay imprentas que hacen todo. Nosotros lo llamamos imprentas comerciales, hacen todo. Lo hacen en un nivel ahí. Los que están acá, los que hacen farma, los que hacen tabaco, los que hacen libros, solamente libros, hacen libro, lo hacen bien, son más productivos, porque al final ese es el punto. Tener la maquinaria específica y más automatizada posible para sacar el trabajo más rápido y ser más competitivo.
Pero decía Miriam, el siglo XX y ustedes, y la cantidad que eran, los gráficos tenían, y la SAC, ¿no? El sindicato tenía un poder fuerte.
La información circulaba por ahí.
Yo creo que venía de una época en la que antes que la internet y antes que la tele sea lo que fue la tele después, ya no, pero un diario paraba y no había noticias, no pasaba nada. Entonces, a los del diario había que tenerlos así, siempre. Y todo el resto se acoplaba a un gremio fuerte, como porque no era un diario, eran 4 o 5 diarios que decían, hoy no sale la noticia, y era un lío bárbaro a nivel político. Era,
nadie se enteró. Iban atrás de ellos, claro.
Y todos los otros, y nosotros somos gráficos, y vamos contigo.
Y para los gráficos era súper estresante trabajar en los diarios, ¿no? Sí. Era como una lógica distinta al resto de los gráficos, el que trabajaba específicamente ahí.
Nosotros en el sentido ese no lo teníamos, el problema ese.
Aunque trabajaban horas por todos lados.
Trabajaban, sí, pero no era tan así de...
Sí, ¿pero cómo era? ¿Tienen anécdotas, recuerdan, de compañeros que trabajaban, sí, específicamente en
esto? Yo hablando con gente que trabajó en el diario y veteranos, viste, gráficos veteranos, toda la época de las linotipo, que Willy puede explicar un poco mejor, yo no las vi trabajar, vi videos y obviamente y vi fotos de cómo era un diario con las linotipo, pero era súper nocivo para la salud. Y claro, y para hacer un diario, trabajaba, era tan poco rato que tenían para hacerlo, que trabajaban de noche, súper estresados, súper con muchas exigencias físicas y además con plomo, y era horrible. Tenían mejores condiciones que el resto de oficios porque, bueno, algunos también, pero era como trabajar en una central nuclear, ponele, no sé, estabas todo el tiempo respirando algo.
Tinta, todo.
Violencia a full. El plomo, tenían todos los dedos todos torcidos, dolor de cabeza todo el tiempo, el cuerpo, ¿no? Lo que te da la plomemia. Entonces, escabiaban, ¿viste? De noche en el centro todos los boliches salían, y eso son cuentos, yo no voy a decir, pero era una de las formas que tenían un poco de aplacar ese dolor de cuerpo, de
círculo huesos. Vicioso tremendo, sí, ¿no?
Y todos los días,
aplacar con más daño. ¿Estamos hablando de qué épocas eso?
Capaz que los 50, 40.
Bien, atrás. Hay un montón de mensajes.
Al linotipo se pone un bloque de plomo, para que gente que no sabe, se pone un bloque de plomo que se funde en la máquina y cae el plomo líquido y forma los tipos móviles, digamos, que
el tipo compaginan una máquina de escribir así, claro, y va haciendo las
líneas. Entonces imagínate lo que leían, lo que sabían, lo que la data que tenían antes que nadie, un gráfico, era ultra leído, y aparte tenía que estar re pícaro. Y te decían, ¿no?
Repícaro porque
y porque te están llegando la data ahí y vos estás ahí, imagínate ahora que en una redacción llega una información
el
que
vos, ¿quién era?
La tenés vos y no la tiene nadie más y te llega la cosa ahí tiki, y vos decís, ta, no era, mandás un teléfono, mirá la data que me llegó.
No,
es un paro. La rotativa, después fue la rotativa, bueno, paren la rotativa, cambió esta data. Hay que sacar la plancha y poner otras nuevas.
Estaba leyendo un mensaje que lo borró alguien. Pero te lo leí antes, y no era grave, porque contaba que trabajaba en el BPS, que tenían cientos y cientos de miles de toneladas de papel y que no existe más. Eso, no sé, porque lo borró, no voy a decir el nombre, pero tengo un montón de mensajes, algunos muy sentidos, de gente que ha trabajado años, décadas, y que ha tenido que abandonar, otros que arrancan recién y que arrancan por YouTube. Ahí los leemos.
No toquen nada.
Transformá la venta online con Fenicio, la solución de e-commerce omnicanal líder del mercado, y profesionaliza la estrategia de ventas digitales de tu compañía. Conocé más en fenicio.io o llamando al 2410 5050.
Hablando allá del siglo XX, o mediados del siglo XX, pasando el siglo XX, pasando la mitad del siglo XX, y el trabajo insalubre, cuenta alguien acá que el abuelo le daba un litro de leche por trabajo insalubre.
Es verdad.
Eso es algo que después, cercano al ingreso al siglo XXI, o fin del siglo XX, se había convertido como en un chiste de oficina, cuando te daban
algo. Sí, más que una realidad.
Más que una realidad, cuando tenías un trabajo insalubre, te dice, litro de leche para vos porque trabajo insalubre, pero era porque te tenías que fumar una jefa insoportable, y no por el trabajo en sí, que esto era real, ¿no?
Sí, claro.
Era el litro de leche por el trabajo insalubre. Bueno, voy a tratar de cumplir con la audiencia, porque son un montón, ¿no? Mi marido fue vendedor de la imprenta a los 90 y tiene imprenta digital, provee a pequeñas imprentas tradicionales y a grandes con pequeños tirajes. De todo se puede hacer, es inagotable el mundo gráfico. Emanuel recuerda un apartamento de 40 metros en 18 y Vázquez, era la redacción de los semanarios Convicción y La Voz de la Mayoría. Ahí grabábamos, armábamos, pegábamos las galeras con Prit, puede ser, todos apretados con los dibujantes y los periodistas. De ahí se llevaron a Roger Rodríguez y los milicos, cuenta una historia. Facundo, soy diseñador gráfico, hace 6 años aprendí, mirá dónde vas, mirando de YouTube y leyendo blogs y libros. Hoy en día tengo mi propio emprendimiento de diseño gráfico. ¿Conocen historias de estas?
Mi compañera, que le mando un beso a Natalia, es diseñadora gráfica y salió de Bios, creo, una de esas, y no le enseñaron absolutamente nada de cómo se manda un trabajo o una imprenta, literal. O sea, en teoría sí, pero no se los enseñan. O sea, no tienen idea porque no van a una
imprenta. Tengo que bancar a vos, después me imagino.
Mal. O sea, era una pelea. No me pregunté más nada. Andá a preguntarle a tu profesor, yo qué sé, no sé, pero era así tal cual, ¿no? No, doméstica, una peleita doméstica. Pero claro, no, si me vas a hablar así, no me ayudé. ¿Sabés qué? Hacelo vos. Pero tal cual, es así, no saben, realmente, y no porque no tienen como acceso. Te enseñan a usar una computadora y pasar a curvas toda la información que está en una PC o en un programa de diseño, no tiene nada que ver con pasa.
Arrancate mandando un beso. En Bellas Artes también podés recibirte en artes gráficas, dice, es un oficio hermoso. Hay un libro que está buenísimo, se llama Del plomo al pixel, de Rodolfo Fuentes, otro capo de la gráfica uruguaya. Conozco. Alguien que se ve que trabaja con Willy porque me está
tratando. El Eddie.
No, es una mujer que dice, mandame el termo con él, todo bien, con Willy. El termo se lo lleva, le no toquen nada, Willy, pero uno se lleva para él, y bueno, Martín, obviamente que nos han acompañado. Y termino con esta historia de Punta Espinillo, de alguien, Gustavo de Punta Espinillo, que dice, no quiero hacerla larga, y la cuenta así. Buen día, Urice, los escucho siempre de hace años, pero esta vez me toca algo muy de cerca, mi oficio, mi querido gran oficio, en la cual a fines de diciembre del 23, hace muy poquito, después de 32 años, le di fin a mi imprenta. Ya se nos hace imposible trabajar, se hizo un embudo, ya no se hacen hojas cartas porque existe el mail, y por ende menos un sobre, ya no se hacen tarjetas porque tenemos un celular para agendar, ya no se hacen tarjetas de cumple porque cualquiera hace algo por Canvas, dice. Ya tanta cosa que no se hace, y la frutilla de la torta, la facturación electrónica. Empecé en la UTU en el año 84. Y la UTU misma te daba trabajo en ese momento porque las imprentas iban a buscar gente. No la quiero hacer larga, dice Gustavo desde Punta Espinillo, que se siente muy identificado con esta ronda de oficios. Y me imagino que ustedes también conocen muchas historias, como esta de Gustavo de Punta Espinillo.
Un saludo para Gustavo, vamos arriba.
William Chiche Medina, Martín Rodríguez, gráficos, gracias por esta ronda, por compartir este rato, su experiencia, su historia y su presente aquí en No Tocan Nada.
Bueno, Martín, gracias a ustedes por invitarnos.
Eso, gracias a ustedes por invitarnos. Un saludo a Ledy, que está escuchando allá en la imprenta.
A todos los compañeros del programa.
Que lo dejaron venir, que me lo prestaron un ratito.
Gracias.
A mi, donde yo estoy empleado también, a Agraf, que no, me dejó venir sin problema, y a mi mamá.
Y manda otro beso a tu pareja. Por
a mi pareja, que obviamente la amo y está siempre aguantando los trapos.
Gracias,
bueno,
Martín,
gracias.
Chiche, gracias, muy amable, gracias.
Por favor, gracias.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Que tuve que pedir, tenía que haber pedido ayuda de José en la lectura de WhatsApp porque me está matando con la jerga los imprenteros.
Claro,
de hecho, sí, nos quedamos hablando con Willy después de la ronda de oficio. Estaban Willy y Martín y el Soco lo paró dos veces porque hablan. ¿Esto, Ghetto dos colores que me está diciendo?
La GTO, esa máquina que es la primera en el escalón de cuando empezás a administrar máquinas de impresión offset.
De esas tengo un montón que no les entiendo un carajo lo que me están diciendo. Pero
tenía
la
aspiración de la imprenta chica llegar a esa máquina porque Heidelberg es como la marca líder en máquinas de imprimir, y la GTO es su modelo más base.
Sí, Gordy, me imaginé que era alguien querido tuyo, porque le pregunté GTO qué es, y Gordy, porque dice, hola, soy Adrián, imprentera hace 23 años, está bien, porque aparecieron pocas mujeres con la historia de los gráficos y los imprenteros, pero dice, cada vez somos más, arriba las mujeres gráficas, habemos cada vez más, saludos a Gordy, que los escucha, GTO no entendía, y Gordy, digo, es alguien...
Un pope de la imprenta.
Gordy, mi pareja. Un saludo. Hablando de parejas, está bien, porque en un momento arrancó Martín a decir lo que no había aprendido su pareja. Yo dije, ay, este se armó el lío. Pero no, está escuchando su pareja. Dice, acá estoy viendo cómo pasó de la pantalla al papel, porque es lo que él dijo que no había
aprendido. Que no le enseñaron.
También fue la UTU. Dice, acá entre bueno, otros institutos que fue y estudió, porque él empezó a tirar ahí más o menos lo que se acordaba Martín. Pero es reconoce ella que es cierto alguna parte de lo que contaba, que se aprende algunas cosas en la teoría o en la visión de la computadora, pero después hay que desarrollar parte del laburo con ese concepto lindo que dijo de robar, ¿no? Porque acá estaba al que le robó. Acá teníamos a Martín, y en un momento en la pausa dijo, te robé todo, Willy. Lástima que eso quedó en la pausa, porque fue muy, se lo había dicho muchas veces, pero le salió, mientras hablaba, le dice, te robé todo, Willy, y un abrazo y un beso. Y claro, le enseñó todo, una persona que va a cumplir 60 años.
Con frases como, la solución, la respuesta está en el aire.
Sí, ya no lo aguantaba más, Willy, ¿no? La respuesta está en el aire, Martín, anda para allá. Sí,
Martín, por favor. Es intenso, Martín, intenso, Martín. Intenso. Es el típico que te gana en cualquier ámbito laboral porque quiere aprender todo y lo va a aprender. Pero me imagino que William en un momento tenía que salir a tomar aire y decir, o sacarlo a él a tomar aire. Tomá, Martín, anda a dar una vuelta. Tenés que ir a repartir hoy.
En el aire, ¿qué aire? ¿Que te vas a tomar dando una vuelta manzana?
Qué linda ronda de oficios que tuvimos, de un oficio precioso. Me gustó el mensaje también de reconversión y de aparición de otros que están trabajando en el tema hoy. Claro, quedaron muchas las grandes, pero quedaron particulares que lo hacen también. Buena parte del oficio, como ese Gustavo de Punta Espinillo, que tenía su imprenta y la cerró, ha ido desapareciendo, pero Adriana decía, arriba las mujeres gráficas, cada vez somos más imprenteras.
No toquen nada.
En iPlace, encontrá lo mejor para tu vuelta a clases. Llévate tu nuevo iPad, MacBook o el producto que necesites de Apple con descuento. Encontranos en nuestra tienda en Punta Carretas Shopping, nivel 3 o en iPlace.com.uy.
Mañana aquí en No Toquen Nada, nuestras doctoras especialistas, diplomadas en medicina sexual, van al principio. Pero no van a lo mismo, porque nunca hicieron un glosario.
Acá metemos el glosario después de...
Cuando se nos canta. Sí. Bueno, es que lo han, de alguna manera, dicho cada uno de estos términos, palabras, ¿no? Identificaciones, sí. Formas.
Han ido explicando. Claro. El glosario siempre estuvo cerca.
Qué lindo, qué lindo. Y ahora, ¿cómo vendés, Rosarina? ¿Vos, Rosario?
No, aclaro que no es un glosario sobre todos los contenidos que han tratado en sus columnas, sino específicamente de la identidad sexual, que puede generar confusiones, sobre todo en los que llegan tarde, por decirlo de alguna manera. Entonces van a aclarar un poco esta terminología de, bueno,
sí, que ha ido mutando en algunos puntos también, ¿no?
Claro,
algunas cosas que se entendían de una forma, se entienden de otra. Bueno,
sí. Género, identidad de género, expresión de género, por ahí va a ir la columna de mañana.
Sí, me gusta porque les iba a poner un chiste de vinculación afectiva, y yo les iba a poner, no tengo. Pero me parece que no era lo que estaban preguntando.
No.
Se me iban a explicar lo que es vinculación afectiva X. No tengo vinculación afectiva con nadie. Ah, tú sí, no, X, no tengo vinculación afectiva. No, un chiste. Tengo vinculaciones afectivas.
Hay vida.
Pero hay gente que me gusta vincularse afectivamente.
No, hay gente que no.
Me pone una X, vinculación afectiva. Pero no tenés que poner tico X ahí. Tenés que, explicarlo. Glosario, sexo biológico, género, vinculación afectiva, erotismo y placer. Reproducción. Mañana que no tocan. Yo las vi dar una charla. Y la verdad que ahí me surgió la inquietud de decirle, che, esto más o menos lo han hablado, pero ordenado así, yo me perdí. O siento que algunas cosas te llegan tarde, o siento que algunas me fueron cambiando también.
Hay cosas que van cambiando, eso sí.
O te mueven, como dicen en la metáfora de fútbol, siempre la que más... Te mueven el arco, ¿viste? Es decir, para acá... hemos tenido algunas discusiones aquí también, no nuestras, sino de rondas que hemos tenido, donde incluso desde lo que ahora se dice las diversidades, que no se decía hace 10 años, nadie decía las diversidades, ¿no? ¿Tienen alguna diferencia? No, yo recuerdo siempre una charla donde la mujer lesbiana no quería pararse en lo que otra persona de la diversidad le decía, que no se diga mujer, sino más bien en una vez que identificaba todo, no, yo me digo mujer lesbiana, con todo derecho, y la otra decía con todo derecho, que iba por el lado de la diversidad, o sea, que tampoco es que viene una cosa estricta y te quedás ahí y de ahí no salís, ¿no? Me parece que está bueno por eso recibirlas a ellas, que además, lo que vi en la charla, que son muy abiertas, salida y vuelta, digo por la mañana las preguntas para la audiencia. son muy abiertas a la vuelta que vos no entendiste esto, sos un dinosaurio, no, te quedaste. No, bueno, hay un ida y vuelta de cómo uno se ha manejado buena parte de su vida y cómo hoy en algunos sectores se manejan y cómo compatibilizar eso, ¿no?
Sí, porque se usan esos términos y no otros también, eso lo pueden explicar.
Sí, bueno, mañana tenemos columna de medicina sexual. Desdoblarse, va a desdoblarse una de las columnistas de medicina sexual en la semana, pero no lo voy a decir cómo y por qué.
Ya lo he dicho antes.
Verán que aparecerá.
Supo cómo hacerlo.
Con otra capa, con otra indumentaria en la semana. Eso es el miércoles, porque tenemos miércoles festejo aniversario aquí en No Toquen Nada.
Vías de comunicación. @ No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
El miércoles empieza el otoño, el miércoles es fecha de aniversario de No Toquen Nada. Cualquiera de las dos cosas pueden decir a mí que mierda me importa, ¿no? Porque son fechas que no me cambian nada la semana. El miércoles llueve, les puedo
bueno,
decir.
Bueno, eso es más significativo también, quizá.
Y acá el miércoles, ¿habrá una batalla de DJ? De verdad, no es Pía y Nadia.
Bueno, pero eso no fue de DJs, eso fue una batalla ideológica.
Por eso, le Pía y Nadia fueron gustos personales que se enfrentaron con temas y algunos dardos que se tiraron venenosos también. Lo pueden escuchar, no toquen nada.
Sí, se pusieron picantes.
Sin golpes bajos.
No,
hubo golpes bajos y nos encantaron.
Discrepo.
La parte que más nos gustó fueron los golpes bajos cuando Pía dijo: esta no te empalaga, esta porquería.
Nadia sacó a revolear el Edipo de Cristian Castro sobre el final porque. ¿Tuvo alguna duda de que iba ganando?
¿Cómo un golpe bajo? En un momento casi termina que Luis Miguel se encamó con la madre de Cristian y si Cristian estaba también quería estar con la madre del mismo, golpe muy bajo fuerte. Hubo.
No lo sentí así, pero como que fuera subido así.
Pero la batalla de DJs tiene golpe bajo, bajísimo.
Debe tenerlo.
Por momentos tiene de los altos también muy elaborados. Aquí, y a propósito de la mayoría, a propósito de los 18 años no toquen nada, tendremos batalla de DJs el miércoles. Yo se los recomiendo porque DJ Yellow, que para buena parte de la audiencia es hielo y no va a cambiar.
DJ Yellow.
Y sí. Es mi pronunciación, yo que sé, le sale hielo y no yellow, no el amarillo. Y DJ Triste, que es más fácil.
DJ Triste no tiene polisemia.
Que
no.
Podría ser Sad.
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 DJ Sad.
Según la
Pero columna. También quedaría como para muchos DJ Sad. Sí, estamos en la pronunciación...
Sad, pero se une a la columna de hoy, porque el sad es tristeza, y tristeza dio la sad del canciller.
Inundó de sadness al
el
fútbol
fin
uruguayo.
De semana hay suspensión por un hincha de una sad, o un directivo de una sad.
No, bueno, eso lo estaban desmintiendo,
Si es un directivo, es un accionista.
No, ¿viste? No.
Para mí es un accionista.
No, convive el club social con la SAD. Lo
para
que
mí, ¿qué porcentaje tenés, loco? Tirás piedra, tenés el
15%. Es un contrato entre la Sociedad Anónima Deportiva y el club social. Entonces pueden convivir las dos estructuras, simplemente que la SAD toma el control.
Me hubiera gustado.
Entonces le agredió a la SAD, el dirigente.
O al club, en su acuerdo con la SAD.
Bueno, tenemos con una deportiva. No quiere...
Se le quemó el asado.
Tiene opinión y tiene y tiene solución Darwin para lo que pasó. Ahí decide viene la deporte.
Recuerdo mi nombre, muy tranquilo en la arena, el rumor de la calle, poco me interesa aquí, bajo el sol. Yeah.
que hable el canciller antes que hable yo para mí. La Rosalina tenía algo para decir.
Mati tenía algo para decir, es quien eligió esta canción, Así es el calor. Bueno, canción ya conocida por los Abuelos de la Nada, quien en versión de la banda argentina El Zar, junto a Cachorro López, bajista de la...
Se viene la deportiva, quien no toque nada, la de lunes, la del paro, la de suspensión.
La vida se renueva aquí,
bajo el sol,
bajo el sol.
Hace tanto calor
aquí, hace tanto calor. No, no me saquen de aquí, por favor. Estoy demasiado tranquilo.
No toquen nada.
Acá no hay paro, acá no se detiene, acá la deportiva aparece, la audición la conduce Darwin.
¡Bienvenido! ¡Yo de nuevo! ¡Hola, amigo! ¿Cómo están? Bienvenido a este espacio de la audición deportiva. Yo, para mí, el que conduce el video, yo le doy bienvenida a otra audición deportiva que siempre está con nosotros. Yo pienso que queda conducida por el hijo de Carlito Muñoz y Rick Leiva, a quien ya le doy el saludo. ¡Ángela! ¡Ricky! ¡El conchiche! ¡De los gordos!
Ah, ¿qué tal,
Darwin? Hizo dos goles de gordo, el gordo Suárez.
¿Qué goles que hizo?
De gordo.
El arquero. El arquero del...
De gordo, goles de gordo hizo. Son espectaculares porque el primero se cae porque ya no puede sostener todo su peso cuando tiene que inclinar el cuerpo para pegarle a la pelota que lo viene atropellando, digamos. La pelota lo viene atorando, entonces no puede y tiene que dejarse caer, ¿verdad? Y le pega un puntín dejándose caer, ¿verdad? Para empujar al arco. Y el segundo... se pone a enganchar ahí la entreverada ella que siempre le dio suerte, pero bueno, ahora la hace un poco más lento, entonces llegan siete defensas en el medio, pero le pega, la quiere poner por arriba el golero y el golero la manotea y la vuelve a meter adentro, pero es bien de gordo que juega mucho mejor que los demás.
¿Qué campeonato está jugando?
Que además lo puso está jugando, juega a Major League Soccer los fines de semana y juega la Copa de Campeones.
La Concha Champions, señor. La Concha Champions.
La Concha Champions.
La Concha K.
Es una...
La Concha K.
Está bueno ese torneo, por supuesto que no es de elite, pero el campeonato ahora, por ejemplo, juega con Monterrey. Tiene...
El canciller
no está vendiendo bien,
está bueno. La concha
me juega contra un cuadro mexicano, juega contra un cuadro en serio.
Tiene buenos partidos.
Me pasaron la información que estuvo haciendo cancillería interna.
Hice cancillería interna.
Estuvo en el polideportivo. Ojalá nadie se lo cuente a Carlitos Muñoz porque es una alta traición, ¿verdad? Sí, como no, un rival. Era un rival.
No, nunca fue rival.
No podíamos ir al
amigos y rivales a muerte, señor. Amigos y rivales a muerte.
No coincidían ni en el horario.
Pero ahora sí coincide.
Claro.
Porque es de domingo de mañana. Usted no estuvo en un programa un domingo de mañana que no es Deporte Total. Esa es la única lectura que se puede hacer del acontecimiento.
No está mal.
Están bien los dos, ¿eh?
No está mal.
Para mí, bien los dos.
No está más. Mire, detalles, señor. Lo que le digo, hechos, factos. Usted me. Contra factos me tira. Usted. Que no está. Yo le digo que usted estuvo en el Polideportivo, un programa matutino que no es Deporte Total. Amigos. Una vergüenza. Me lo mandaron, me dijeron.
¡Es una vergüenza! ¡Esto es una vergüenza!
Es una vergüenza. Ya, eso mismo, señor, que lo diga Moreira mucho mejor que uno, ¿verdad?
Sí.
Y le doy la bienvenida también al programa de Lionel Atención, atención, sí, porque Lionel tuvo un gran programa el viernes pasado, ¿verdad? Inolvidable el programa de Lionel. Y este se llama La Sal y el Agua. ¿Cómo está, Lionel?
Es espectacular.
Es un gran nombre.
Nos pone la vara muy alta para tratar de estar a la aventura. El viernes pasado,
hay que ver, es un nombre muy potente, de mucha tradición y a su vez actualidad moderna, ¿verdad? Sí, sí, las dos cosas al mismo tiempo. Y viene de uno de los mejores programas que hizo Lionel en su historia de audiciones deportivas, Agonigol.
Está en una racha espectacular.
Espectacular. Fue el mejor de los tres programas al aire del viernes, se lo tengo que decir. El segundo fue yo para mí. Una vergüenza, pienso de que una vergüenza. Con el doble de recursos en el caso. ¿Verdad?
El doble de capital humano.
Increíble, genial. El doble de recursos que yo para mí. 10 veces más recursos que el programa de Lionel, ¿verdad?
Y
que
sin embargo,
no tiene recursos, pobrecito. No. Y bueno, y sin embargo, Agonigol fue el mejor programa.
Y ahora la sal y el agua.
Y comienza la sal y el agua con un mensaje de un oyente que me manda una foto, una captura de pantalla. A usted le gusta muchísimo. En la captura de pantalla aparece el canciller y dice: siendo las 20:18 del domingo y ya más calmo, no salgo de mi asombro por ver este vil personaje, el hijo de Carlitos Muñoz, riendo y tomando etiqueta azul junto a la competencia de su padre, Alberto Kemman.
Me trajo Kemman hasta mi casa ayer. Vine charlando con Alberto.
Una traducción completa.
Vine charlando con Alberto. Probablemente en breve hagamos un asado. Martín Kemman, Alberto Kemman, Carlitos Muñoz y el hijo de Carlitos Muñoz.
Que derivó esto.
La cumbre.
Ese es un gran asado, señor, al que no voy a asistir para que pasen cosas lindas. Porque cuando yo, pasen cosas lindas y sorprendentes, porque cuando yo voy a los lugares, la verdad es que arrecia el aburrimiento. Es impresionante cómo consigo que no sucedan eventos importantes y memorables en cada lugar al que voy, señor. Así que los voy a regar con mi ausencia.
Por suerte, el padre del hijo de Carlitos Muñoz estaba mirando a Luis Miguel. No tuvo que ver
nada. Fue el día anterior.
¡Qué genio! Y también Luis Miguel, que es muy bueno. Pero qué genio el padre de Carlitos Muñoz. Bueno, amigos, no hubo fecha.
Bueno, no hubo fecha. Parte.
No, eso no se le puede llamar.
No hubo tres fecha. Partidos.
Hubo tres, hasta tres partidos.
Sí, tres partidos, dos empates y la victoria de Piorú.
Yo pensé que solo había jugado Peñarol. No, bueno.
Habían empatado Boston River y Liverpool el viernes y habían empatado 0-0 Phoenix y River.
Bueno, ¿qué quiere también?
Esa es la
fecha.
No hubo fecha.
Y yo, el que sí llegó la pólvora Sequeira, ¿verdad?
Sí.
Impresionante, ¿eh? El que trajo Peñarol, el punta argentino que trajo Peñarol, que lleva como 5 goles, no sé qué cantidad de goles.
Sí, que cabecea bárbaro.
Qué bien, que yo cabecea, sabían que cabeceaba, me parece que no, ¿eh?
Y creo que ahí porque
están buscando un 9.
No sabía.
Tipo de scouting.
No sabía. Nadie dijo nada antes de empezar el campeonato. Mirá que este buenísimo.
Fueron a buscar a Babi.
No, claro, ya pero cuando, que fuera a buscar a Babi, que mide 1.98 m, amigos.
Sí, pero cuando
tenían este cabellado. De Santander todo el mundo dijo que cabellaba. De este no dijo nadie.
No, pero cuando a Aguirre le preguntaban por el centro delantero y demás, él siempre habló bien de Sequeira. Siempre dijo que estaba tranquilo, que tenía un 9 que había traído.
No, yo también me pregunto cuál va a ser el 9 de Peñarol.
Y ya estaba Sequeira.
No, pero no importa eso.
No importa.
Una cosa no quita la otra, él quería centro delantero, pero sabía que el que traía era un buen jugador, le tenía mucha confianza.
Sí, claro, eso me imagino, sí, no va a traer un paquete, digamos, si sabe que es un paquete no lo trae.
Alguna vez ha traído.
Bueno, sí, pero sin saberlo, eso es lo que le digo.
No, a sabiendas.
A sabiendas va
Mati muy mancha que mira todos los partidos, aporta a Mati que viene el partido y lo puso por afuera.
Sí, es mejor por adentro.
Que no sabía.
Nadie sabía.
Entró el debut y hizo gol. Hizo gol en el partido con Cerro.
Claro, pero pensábamos que era extremo.
O punta, pero no 9.
Exacto, señor. Bueno, así que
¿Y Babi?
Era como Loba, para chiste.
Es para divertirse.
El otro día puso a Neris, el argentino que viene de una larga lesión. El uruguayo. Jugaba y que venía una lesión larga. Y lo puso antes que a Papi.
Añeri, sí, pero lo que pasa es que Añeri tiene goles claros.
Añeri en Peñarol tiene que jugar.
Claro, tiene goles claros. Si es Añeri y es Peñarol, ¿qué más cree? ¿Qué cree que haga? ¿Que se tatúe? ¿Querés que se tatúe? Bueno, mijo,
siempre
ya está.
Un Mary antes que un baby.
Es lógico. Sí, sí. Mira, vas a poner un Bambi. Un Bambi vas a poner. Y bueno, y Bambi lo vemos después a Bambi. Ya va el tiempo para Bambi, señor. Amigos, entonces le tiraron un agredido en forma cobarde, ¿verdad? El juez de línea Picardo, ni siquiera cuando estaba en su posición, no. Yo cuando estaba en yendo.
Exacto, le pegan la nariz.
Es increíble, ni siquiera le pegaron en la nuca, que es donde hay que pegarle una pedrada en línea, no, amigos, no, si no, no es cobarde. Lado,
hay que pegarle
sí, cuando no es cobarde es así, señor, es una agresión
frente,
cobarde.
La agresión de frente a línea es cobarde.
Lógico, lógico, che, línea está acostumbrada a tener a toda la gente a su espalda, señor, de frente es cobarde, porque le cambian toda la perspectiva a línea, ¿entiende? Y es un dirigente de Racing.
Bueno, hay una situación muy extraña.
Que estaba porque, arladito del que lo acusan y dice, puteó como loco, pero no tiró nada. Estaba arlado bueno, mío, ese que nombraron
bueno,
como
el secretario
que
general de Racing es el que, por lo menos ayer en la mañana, desde adentro de la AUF decían que estaba confirmado que era. Pasa que el señor salió a decir que él no es. Y
él estaba en un auto en el 2014 en un auto negro de vidrios negros.
Estaba muy cerca mío y yo lo puteo a Darwin. Si tiraron algunos fueron otros, ese que nombraron no.
Bueno,
no
fue. Lo que pasa es que en la AUF están los registros de las cámaras de seguridad que dicen que el señor tira dos veces, dos pedradas y una la que le pega en línea.
Ah,
entonces ahí no, 50, más
sí,
allá
ahí
de lo
nota,
que piense cada uno.
Ahí se nota que no es del cerro, porque ninguna persona del cerro precisa dos pedradas para pegarle una línea, señor. Es uno de uno. Nunca, un 50% de efectividad.
Eran 20, había un señor con una beba en brazo de no más de un año.
Y no se la tiró. No, bien, la muy bien el señor, muy bien que no se la tiró, porque cualquiera aprovecha esa situación. Los dirigentes.
De Racing indignados, dice, después, no hay videos, dicen.
No hay nada. Bueno, yo no vi. Es increíble lo de los dirigentes, igual. Me parece, yo para mí los dirigentes pues, del fútbol uruguayo, llámense los de la AUF que salieron a prender fuego a este otro dirigente, aunque no haya sido, o llámese este dirigente que haya sido, en cualquiera de los dos casos desbloquearon otro nivel de boicot al producto que venden. Ya estamos hablando ya, porque se paró todo, porque... todo esto además mancha a la dirigencia. Es tan insólito que ni siquiera da para reprocharle a UDAF esta medida absolutamente disparatada.
La medida es insólita.
No, la medida es increíble. Pero lo de los dirigentes es increíble también, señor.
Sí, pero lo de los dirigentes se soluciona sacando al dirigente en caso que se compruebe que haya sido. Parar el fútbol de la manera en la que hicieron, porque cuando empezó
Por lo menos exagerado y de ahí para arriba hasta llegar a feminista. Adjudique el rótulo que ustedes prefieran. Exagerado, disparatado, ridículo, feminista. Al final, ustedes buscan en ese espectro el lugar en donde quieran apuntarle, señor.
Claro.
Que los jueces sobreactúan no es una novedad, son jueces, ¿tá? Es una condición eso, y sobreactúan. Ahora, esto de nos tocan a una y nos tocan a todas, señor. Es un millennial, es un juez millennial.
Pero aparte
es un juez de millennial, pero línea, señor. El juez este de caso, línea millennial, el millennial llegó.
Cuando empieza el campeonato, los jueces piden una serie de medidas de seguridad que la AUF le da. Cuando se da el incidente entre Defensor y Cerro, con los hinchas de Cerro de Francini, hay una reunión en la que los jueces vuelven a pedir una cierta exigencia que la AUF le pone encima de las que ya le estaba dando. El día de la pedrada se detecta aparentemente, bueno, esto tendrá que verse, pero se corroborará con las imágenes, rápidamente al agresor. Racing a la mañana siguiente a la pedrada dice que si es el dirigente o si es un hincha
lo
de
Racing echa, va a quedar que lo echa,
sí, desafectado lo echa.
Hay una denuncia penal. En este momento dice,
claro, ¿qué
esta
más,
directiva,
¿qué más precisa?
No sé, esta
¿qué
directiva sostiene que los hechos de violencia hacia nuestro colectivo no han cesado? Nos están apedreando. Disculpen las molestias. Eso es lo del cartel, ¿verdad? Disculpen las molestias, pero nos están apedreando. Incluso agravándose y reiterándose en el tiempo. No, esto no es más grave que... Una pedrada en la nariz no es más grave que ninguna de las otras cosas que hayan pasado, que no sé ni cuáles son. Haciendo imposible el normal desempeño de la actividad. No es una actividad normal.
No, van a poder. No hay normal desempeño.
No hay normal desempeño de esa actividad. Lo siento.
Bueno,
no
van a pero ahí sería de la actividad normal. Normal desempeño de la actividad normal.
Sí, bueno, claro. No hay normal. No es normal, señor. No es normal. Nadie quiere tener un hijo línea. Nadie, no. Señor. Nadie. No, no.
Estaría bien si dicen los árbitros que quieren tranquilos ejercer su anormal desempeño.
Correcto, señor. Correcto. Con todo el cariño que le tenemos, ya lo hemos hablado. Uno le tiene mucho cariño porque son fundamentales y todo, pero es una condición y no es una forma, no hay una forma normal de desempeñarse en esta actividad que es anormal. Yo leí por ahí que el millennial, o no sé si otro, el presidente de Audap o quien, dice, no, pero ¿cómo le digo a mi esposa, cómo le aseguro que voy a llegar sano?
Y bueno, tiene una carrera extendida, ella ya sabe.
Le puede decir que el 99,99999% de las veces vuelve ya, incluso el 1% de ellos que tiene la desgracia de ser impactado por algo o por alguien, vuelve a casa sin ningún rasguño. O sea, incluso ese porcentaje desgraciado, porque es muy poco el porcentaje que recibe, o sea, que termina siendo destino de la agresión y llega, digamos. Uh-huh. Más allá del clima hostil, que eso nunca se va a eliminar, por eso le digo que es una actividad normal, anormal la que hace, ¿entiendes? Sí,
pero además
pero entonces le dice, no, mirá, incluso si yo estuviera dentro del 1% termina siendo destinatario de una agresión que coneta, eso me va a pasar el 0,0001% vez que le acierten con la pedrada, tranquila, mi amor. No, también
eso. Ah. Si estás del 0,001% va a pasar que discuta con un tipo en la calle también. Y bueno, puede terminar
además,
mal.
No, pero esto es como que estás ahí, claro, estás ahí, tenés una actividad de riesgo, que no es de las demás riesgos tampoco.
No,
es un riesgo bajo comparado con otras actividades, por ejemplo, ser taxista, por ejemplo, ¿no? Sí, esa es la actividad más de riesgo.
Ser delivery, sí,
claro. Ser delivery, una actividad más de riesgo. Esto que... ¿cómo llaman esto? Los policías. ¿Por qué demoré tanto? Ya no me policía.
Y de riego, sí.
Porque el riego es muy de riego.
Pero y los jugadores de fútbol mismo puede caer una pedrada cuando va a tirar un córner.
Vamos, ¿no? Se pueden lesionar
los
trabajando.
Periodistas en situación de calle nos puede pasar.
En situación de calle, señor, se comen cada puteada. Claro. Y cuando no les pegan y no les tiran cosas, los escupen todos los
idiotas. No, pero en
situación de calle.
Sí, bueno. En todo caso no saben quién es, pero parece ser una acción individual. No sé cuántas piedras tiraron, llovieron piedras, yo no sé qué pasó.
Pero además de la acción individual...
Pero aparte lo que debe querer la mujer es que no arbitre más. Vamos,
y hay otra cosa.
Y todos sabemos que eso no es posible.
En este caso está...
El arbitraje es una condición.
Está todo a la vista, digamos. No hay nada por lo cual los árbitros puedan parar para reclamar nada.
Le voy a dar una solución. Yo para mí tiene una solución. Uh-huh. A este problema. Sí. Escuche bien, escuche bien. Esa es la normativa. El club que agrede físicamente a un juez le tiene que pagar $3,000 en la mano de multa.
Y ahí capaz que los jueces empiezan a mirar a la hinchada y a decir,
Bueno, dale. Después vemos qué pasa con la desviación. No, igual todos contentos. Si eso si empieza a pasar ellos, la hinchada contenta, el juez contento. Hay gente que ya se rompe la cara en un ring por la décima parte de eso, ¿está?
Sí, correcto.
Y acá estaríamos hablando de que la persona agredida se siente remunerada y reconfortada de manera casi que te ganaste un sorteo, digamos. O sea, casi, chicho. La verdad es que no vendía más, que estoy medio atrasado con algunas cuotas, y me pegaron una pedrada hoy, incluso le puede pagar un amigo para que te vaya a pegar la pedrada. ¿Ah? Y va subiendo, si se repite.
Ah, la siguiente 6.
El equipo y el receptor.
La siguiente 12.
Exacto. Del equipo va
subiendo. Ah, el receptor también. Si un equipo agrede por primera vez a un árbitro que ya había sido agredido por otro equipo, 6. Paga doble.
6. Claro,
me gusta, me gusta la lógica del receptor.
Exacto, el receptor y el equipo, las dos cosas van aumentando, ¿entiendes? Y después ellos, $6,000 de multa en mano, después de los 12,000 empieza a repartir para el resto de los jueces.
Ah, okay, hay un fondo común.
Sanción, siempre respetando la proporción de que el resto sumado no alcance en el total de remuneración del recipiente de la agresión.
Correcto.
¿Ah?
Perfecto.
Porque si no,
¿y se resetea en algún momento del año?
Si no,
o
sus compañeros lo van a mandar a pedrear también.
Sí, claro, en un momento lo va a pedrear a Audaf.
Claro, exactamente. Después de que estás Un año limpio, se resetea.
Ah, ok. Un año sin agresiones se resetea.
Dos años sin agresiones se resetea.
Ah, qué bien pensada está la normativa.
Pero le estoy hablando de que tiene traje la solución. Está muy bien. Y ahí vuelve. ¿Y ahí cómo vuelve a su casa? Con otro semblante, ¿entiendes? Porque acá el problema que dice, pero escuchame una cosa, tarado, algo que te cagan a pedradas. ¿A qué te dedicas? Normal.
Cambia la escena, ahora es, y no te agredieron.
Claro, tocó, hoy tampoco tocó. ¿Entiendes? Y la familia está contenta, y él se va a sentir contento y orgulloso. ¿Entiendes? De la gestión de daño que hizo.
En línea proveedor.
Exacto, señor, correcto. Y que vuelve a la casa con una sonrisa y un ojo negro. ¡Ey! Golpeándose el pecho. ¡Mirá lo que hizo! ¡Mirá lo que hizo! ¡Qué pepa mía! ¡Tengo un ojo en compota! ¡Pago yo la vuelta! ¡Pago yo la vacación en Florianópolis con este ojo! ¿Entiendes?
Sí.
A mí me parece una gran idea. Y me parece que todos los clubes se van a cuidar, además, porque vos no querés pagar mucho.
No.
Y así resarcimos no solo la situación horrible que le hacen pasar al individuo, sino también el orgullo. Tenían el orgullo y la imagen de él para su familia, que es lo que importa, finalmente.
Sí, sí, sí.
Sí. Me comenta algún oyente que Naufi, Asociación Uruguaya de Fútbol Infantil, sí, multan, sí, por gritarle al juez.
Sí, pero no es dinero que va para los jueces, está hecho a medias esa normativa.
Claro, ese es el punto acá, la clave es que es multa en mano, señor.
Paga al agredido.
En negro, no hay que pagar impuestos ni nada.
O sea, le estás haciendo un favor con esa pedrada. O sea, ¿no te gustó lo que hizo el árbitro? No le hagas un favor.
Ni lo tiene que declarar.
No lo tiene que declarar.
Ni
todo en grone. Todo grone. Todo negro.
Como el ojo.
No se entera de esto.
Como el ojo.
Como el ojo, grone. Y le queda el ojo negro y le quedan $3,000 negros en el bolsillo, señor. Y yo, la verdad, yo no veo que si no aplican esto, porque no lo quieren solucionar. No quieren solucionar los problemas. ¿Qué quieren hacer? Quieren discurso, colectivo, todo eso, ¿va? Y acá lo que quieren es solucionar los problemas. Bueno, pues seguimos.
La pelotita tiene que rodar.
La pelotita tiene que rodar, amigo. El gobierno se llama. Y el gobierno propuso esto.
Pregunte si en Turquía se paró el fútbol. Después de que ayer quisieron festejar los muchachos del Fenerbahce.
El trabaporte se metieron para adentro, le pegaron a los jugadores.
Es el último resquicio de los viejos valores del fútbol europeo.
El único fútbol que asustó a Lugano.
Turquía.
Bueno, claro, el fútbol que le hizo abrir los ojos a Lugano por las razones opuestas a las que solía abrirlo, digamos. Sí. No él para asustar a todos, sino que él estaba
él se asustó. Y era el cuadro, el de ayer fue el cuadro de
Fenerbahce
contra el Trasnopor, exacto. Empezaron a festejar en medio de la cancha.
Amarillo y negro, señor.
Empezaron a
festejar. Amarillo y negro. Quiere decir que te van a festejar porque le están en algún momento.
¿Sí? En este caso fue al revés. Empezaron a festejar los amarillos y negros dentro de la cancha y se metió uno y los de Fenerbahce como que intentaron avanzar sobre él para que se fuera. Y no fue la mejor idea.
No.
Se metieron de todas las tribunas.
Una cosa de loco, el trangopor es ¿cómo dice?
Termopol,
como le dicen los argentinos. Eso es un equipo argentino de Turquía. Y se metieron todo para adentro y mañana juega el Galatasaray. Y el miércoles y todo, siguen jugando todo. El miércoles Copa, fin de semana Liga, todo eso. Explíqueme esto, canciller. Escuche un título que encontré. Un caso para el diván. ¿Está perdido de Michelis y se autosabotea en el momento más importante de su ciclo en River?
Uf, sí ganó.
Pero por... que, no sé qué hizo. Explíquemelo. Lo leí en la prensa argentina. ¿Qué hizo? Además de
pero
un
ayer,
corte de pelo ese espantoso que
ayer
tiene.
Ayer le ganó a Gimnasia 3-1. Viene de ser campeón de ganarle
Copa.
Atrás a Estudiantes.
Bueno, La Copa esa última que se jugó.
La Supercopa Argentina.
El fútbol argentino está destrozado del punto de vista de entender
perdido.
El campeonato. Parece la Liga Uruguaya de Básquetbol.
No hay manera de seguir el fútbol argentino. O sea, tiene 14 campeones por año, señor. Es una vergüenza el pueblo argentino. Y dice este periodista, que no sé si es está estudiando psicoanálisis o qué mierda, pero antes los periodistas deportivos no estudiaban psicoanálisis, ¿verdad? Pero no me extrañaría que ahora lo estén haciendo. Pero dice, está perdido de Michelis y se autosabotea en el momento más importante de su ciclo en River.
A ver, capaz que esto tiene que ver con aquella frase de Michelis que en el fútbol hay tres resultados, que se puede ganar, empatar o aprender. Y capaz que está aprendiendo poco.
Capaz que está aprendiendo poco porque no está aprendiendo. Claro, porque no, no, los otros dos resultados que no te dejan nada.
Hay algunos cuestionamientos de Micheli que vienen más por la forma de tratar al plantel y algunos jugadores. Por ejemplo, la salida de Enzo Pérez fue bastante traumática. Quedó ahí una parte de la hinchada de River muy molesta. De hecho, el otro día contra Estudiantes, en el segundo tiempo, Estudiantes le gana 1-0 a River. La gente le empezó a decir, poné a los pibes, la puta que te parió, le cantaba, ay, la hinchada.
Y él ya usó,
irá más por ese lado, porque no está poniendo a los pibes, pero ayer los puso y ganó. De hecho, hizo el primer gol el chiquilín este Echeverry, se puso a llorar, y bueno, que lo compró en Manchester City.
Porque se autosabotea también.
Tiene otro que se llama
Mastantuono,
que lo le pone en cláusula de rescisión de 50 millones de dólares River. No veo muy...
No sé cómo se está...
¿El autoboycott? ¿Por dónde viene?
No tengo idea cómo se autosabotea.
A propósito de técnicos...
Pero a mí me gustaría autosabotearme así también, ¿eh?
Claro.
Le digo, como se viene autosaboteando de Michelis, que debe tener 30 millones de dólares de autosaboteo, de autosabotaje en el banco, señor.
Sí, muy tranquilo.
Ojalá algún día...
El tema que se dijo que iba a Bayern Múnich, como que estaba negociando con Bayern Múnich...
No, pero eso lo descartó de plano, sí, a comienzo de temporada.
Parece que surgió de nuevo. Hablando de técnicos que se autosabotean y gente que le da la razón, hablan de Klopp, que ya perdió uno de los campeonatos, sí, que señor. Tenía brochado.
Sí, señor.
Tenía brochado.
Uno de los que tenía que ganar el Super League.
Perdió contra el Manchester United.
El torneo más antiguo del mundo.
Pero perdió con el Manchester United. No, Darwin,
el canciller no le quiere dar la razón.
Klopp se
autosaboteó. No quiere dar la razón porque no quiere asumir.
Está cancillereando.
Klopp va a pelear hasta el final.
Pero ya perdió este.
La Liga.
Sí, ya
atrás dicen canciller y usted no reconoce.
Iba ganando
el United. Pasó a ganar el Liverpool. Después pasó a ganar el United y lo ganó...
contra Manchester United, de verdad. Esta vergüenza de Manchester United, que no necesito a un relator partidario para que me diga lo que es este Manchester United.
¡Es una vergüenza! ¡Esto es una vergüenza!
Escucha el relator de Manchester United, es una vergüenza. Es una vergüenza.
En la última jugada del partido, lo que sí le voy a decir es que en la última jugada del partido además quedó muy descompensado Liverpool. De hecho, es un centro a favor de Liverpool. Que salen corriendo Garnacho y el autor del gol, Amad.
Culpa de Klopp, claramente porque está en otra cosa ya, porque ya dijo que se vació, ya anunció que se va.
Cagaba de Darwin el empate de Manchester en tiempo extra también.
Bajó demasiado.
No, y aparte no la tocó.
No es lateral izquierdo, Darwin.
No, ahí le tienen que poner cocodrilos del otro lado de la cancha para que no pase.
No, y aparte tenía Simicas atrás, el griego, que es lateral izquierdo, y los compañeros le gritan, dásela atrás, tocala atrás, y él quiere eludir, la pierde, metiéndose
en medio. Quiere meter un pase posible al medio, pues, se la pellizcan y...
Sí, bueno, pero también no se puede confiar en los griegos también. Hay que darle un puto ahí.
En eso no le pueden decir nada, lo de la troika, ¿no?
Lógico, ¿qué le va a decir?
Era griego.
Era griego, momento. Estamos hablando de un griego, Estamos hablando de un griego. Hace 150, 200, 1000 años que no meten nada, Bueno, Bruno Cetraro.
Sí.
Clasificó a París.
Sí, señor.
Amigo. Sí, señor.
Una máquina ese muchacho, así que el contrapeso es el otro.
No. ¿Por qué le dice Kluber? No.
Nunca creo en una pareja que rema igual. No me parece siempre que hay siempre hay uno. Sí, hay uno que le podríamos mejorar, ¿entiendes? Así que bueno, Diego Lamas es el otro, entonces, ya lo sabemos. Ya sabemos quién es Diego Lamas, porque Bruno Cetraro clasificó, o sea, sacó plata en Río Janeiro, no sé ni qué es, qué copa era, pero sacó la plata y se fue a llevar los Juegos Olímpicos de París. Sacó pasaje para París, señor, sacando pasaje para París. Claro, el deporte uruguayo, claro, se vienen los Juegos. Hay cero expectativa, impresionante, los Juegos Olímpicos.
Generando poca
expectativa. Ha conseguido llegar a la cero expectativa. Estamos en el año de los Juegos Olímpicos y nadie se entera.
Tengo un compañero de ESPN de Francia que el otro día justo hablé con él y me dice que están todos calientes en París por los Juegos, porque además le van a dar un QR a los parisinos para que puedan entrar a las zonas, pero
parisino que ya de por sí viene bastante
entonces
hinchadito.
Entonces parece que se van, que queda desierta París de parisino.
Y quedan solo los
turistas.
Solo los musulmanes les gusta prender fuegos auto. Solo un porcentaje muy bajo de musulmanes son los que les gusta prender fuegos auto, digamos. También, o sea, no es que se queden todos musulmanes, son muy poquitos los musulmanes que les gusta prender fuegos. Ellos son los que se quedan. Ellos son los que se van a quedar en París. malla, porque ya nadie quiere albergar este tipo de torneos. Es impresionante, ¿sí? Antes las ciudades, hasta el 92,
se arrancaban los ojos,
se desvivían por organizar y ser anfitriones de este tipo de eventos. Ahora nadie quiere tenerlos. Es impresionante el cambio que ha vivido la humanidad. Es, yo lo quiero ver en mi celular, no me traigan esa mierda acá.
Con toda la
gusta verla
y con la fan fest, además que le enferma el local, ¿no? La fan fest la disfruta el que llega, ¿no? Pero
sí, claro, el borracho de martes de tarde,
tampoco se haya creído que la disfruta mucho.
Nadie disfruta eso.
Yo para mí la banquita con eso, la fanfest, porque si no, es injustificable.
Bueno, y ese camino hacia la autodestrucción de los deportes, vio que la FIFA Darwin puso que el Mundial de Qatar sub-17, el Mundial sub-17 se va a jugar 5 años seguidos, todos los años y siempre en Qatar.
Eso está bien, eso me encanta.
Hablando de la Barguil.
Todos los años, soy 17 todos los años y siempre en Qatar, 5 años seguidos en Qatar.
Exactamente.
Excelente.
Tiene que hacer rendir los
estadios. Hasta que gane Qatar, es hasta que gane Qatar, señor. Hasta que Qatar pueda salir campeón, soy 17.
Sí, se quedan trancados ahí.
Qué espectacular. No tiene ningún sentido. Qué maravilla. No hay manera de encontrarle algo que se parezca a un sentido.
De 2025 a 2029, sede anual Qatar.
Es un campeonato ahí, claro. ¿Y por qué no hacen una liga sub-17 de países en Qatar, señor? Que es lo mismo, ¿verdad? Y ya contamos a ver si alguno gana un quinquenio o algo así. ¿Y cómo, dónde se van a jugar los clasificatorios para esos mundiales? Porque los tiene que jugar entre medio.
Sí, claro, se tiene que jugar sudamericanos todos los años, no cada 2 años.
Jugar todos los años.
Sí, todos los años, pero además en un momento que no coincida con el mundial, que se va a estar jugando todos los años.
Todos los enero, bueno, tenemos fútbol sub-17 para todos los
años. No, bueno, además en Qatar no se va a poder jugar el campeonato. No se va a poder jugar en junio o julio.
No, capaz que se juega
en diciembre. Claro, como se juega el mundial.
Y claro, David.
Ya tiene que jugar. Capaz que ya podemos jugar 2 clasificatorios en el mismo año, ¿verdad?
Claro, jugamos uno sub-16.
Quedan clasificados para el próximo.
Capaz se juega jugar un sudamericano y el mundial clasifica para el siguiente mundial.
¿Cómo entras? Eso está muy bien.
No juega nadie eliminado.
Nadie. Como la NBA, no desciende nadie. Bueno, descienden dos países y suben otros dos, dependiendo de la plata que pongan.
En una subasta,
Marruecos será sede 5 años consecutivas del sub-17 femenino.
Siempre lo cagan a Marruecos, es increíble, es impresionante, cómo lo perjudican a Marruecos permanentemente.
Marruecos, que es otro de los colados al mundial en el que estamos colados nosotros.
Lógico, exactamente, colados al mundial, así se llama el programa. ¿En qué mundial estamos colados?
En ese, que es España, claro.
¡Ah, claro! Marruecos, exacto. Sí, como la parte de Europa que justifica que España es parte de Europa, exactamente.
El pulmón africano.
El pulmón africano, sí. Bueno, pero por lo menos Marruecos tiene un gran equipo de fútbol, señor. Claro. Y una gran selección, por lo menos. No se puede decir lo mismo de Qatar. Sí se puede decir eso de Emiratos Árabes Sub-23, porque lo dirige Marcelo Broly, ¿verdad? Que fue el campeón del mundo que vio Ricardo en estas vacaciones.
Sí, señor. El famoso, mi famoso, además del Piño.
El famoso de Ricardo, ese y el Piño, ¿verdad? Que sí. Como es compañero de trabajo y lo ve todos los días, no se le puede contar.
No cuenta.
Bueno, amigos, vamos
a ver que proponen que Qatar juegue los 5 años consecutivos con los mismos jugadores.
A ver si sale campeón en
Rusia. Sí, correcto, esa es la idea. No, pero eso nunca se dudó, Eso está establecido.
La sub-17
es la letra chica.
La sub-17 es la misma, es exactamente la misma. Y Juan de nuevo. Y bueno, le van bajando el nivel de los rivales hasta ver si, el último año, la idea es un ciclo. La idea es que el último año salga campeón. Y después, mudan esto para Arabia Saudita y haremos lo mismo con Arabia Saudita, amigos. No vamos, Darwin.
Pero ¿cuándo vuelve el fútbol? ¿Ya está? ¿Se levantó el paro o no?
Hoy me dijeron que es seguro que el fin de semana haya actividad. Lo único que va a pasar es que se tiene que completar la fecha.
El
clásico se va a mover para el 30 de marzo.
Se
va a jugar sábado 30 de marzo.
El domingo de Pascua.
Es turismo.
Se juega el sábado 30 de marzo porque no pueden.
Turismo, dice el bajista. El bajista recalcitrante. Dice, mire cómo acorda. Acá en este espacio no permitimos bajismo, señor. Este espacio no es para el bajismo recalcitrante. No sea tan bajista. Por favor.
Le dijo la calle a Juan Castillo.
Sábado 30 de marzo sería el clásico.
Sábado 30.
Porque no lo pueden poner el domingo 31.
Porque el martes o miércoles. ¡Se quiten con esconder los huevos! ¿Cómo le dicen? Ya me pongo a escribir chistes, ¿sabes cómo le dicen?
Chau, 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 hasta mañana. Chau, chau, chau.
No toquen nada.